Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo madrugando para supervisar este amanecer que sea del domingo 19 de abril de 2020. Estamos ya en el diario de ese 36º día de confinamiento de estado de alarma y esta que vamos a escuchar también es la voz del pueblo.
¡La calle!
Que nos tenemos que quedar aquí.
¡La calle!
Que no.
¡La calle!
No, vea, no podemos, hija. No se puede.
Bueno, esta niña que rondará los 2 añitos de edad no entiende por qué no la dejaban salir a la calle y por eso llora desesperada. Sinceramente, con los días que llevamos ya en casa, a los adultos nos queda poco para ponernos a gritar a la calle exactamente igual que a ella. Es uno de los muchos vídeos que estos días han dado la vuelta por los WhatsApp, por internet, mostrando la resignación de los pequeños ciudadanos ante las medidas de confinamiento. 36 días después, parece que ellos, los menores de 12 años empezarán a ver la luz a partir del día 27 de abril, lunes. Como adelantábamos en COPE, el Gobierno ha confirmado que va a solicitar en el Congreso la ampliación del estado de alarma otros 15 días más, lo que nos llevaría hasta el próximo 9 de mayo incluido con el confinamiento, pero con esa diferencia sobre las medidas que hemos tenido hasta ahora, que se abre la mano para los niños menores de 12 años.
Les anuncio que mañana trasladaré en primer lugar a los presidentes y presidentas autonómicos y en segundo lugar a las Cortes Generales el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma.
El anuncio ahí queda. Ahora falta saber cómo se concreta esa salida de los menores de 12 años de sus casas. Evidentemente, será limitada, tendrán que ir acompañados por un adulto y guardar una distancia mínima de seguridad, pero a partir de ahí queda por saber por cuánto tiempo está permitido que salgan esos niños, por dónde pueden salir esos menores, quién lo va a controlar, qué pasa, por ejemplo, si tienes 2 o 3 niños menores de 12 años en casa, si van a tener que llevar o no van a tener que llevar, por ejemplo, mascarillas. Más de uno estará pensando incluso en llevar ya guardado el libro de familia, que lo de las multas no es ninguna broma. Todo eso habrá que aclararlo antes de ese día 27 de abril, para el que queda, bueno, pues prácticamente una semana. Queda para más adelante, eso sí, la posibilidad de permitir salir a hacer deporte. Eso por ahora no toca. Por lo pronto, sería esta medida de los niños la medida estrella de la primera fase de la desescalada, así lo llaman, en las medidas de restricción por el estado de alarma. La idea es que poco a poco se vaya relajando el confinamiento, siempre y cuando la evolución del coronavirus en España lo permita y siempre que los expertos a los que consulta el gobierno pues acaben dando el visto bueno. Así que Sánchez se cura en salud y avisa.
Avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente.
Una desescalada en las medidas de confinamiento que atenderá también a criterios geográficos, ya que el coronavirus no ha tenido una incidencia igual en toda España. Sánchez también ha anunciado hoy que hoy domingo se publicará en el BOE una orden para establecer el control de precios de las mascarillas. Esto está bien, pero de poco vale controlar el precio de las mascarillas si no se pueden comprar porque no hay stock. Si vas a la farmacia dispuesto a pagar una de esas mascarillas y te dicen que no hay. Así que lo deseable es que haya un suministro suficiente de este material, un bien en estos tiempos bastante escaso. Hasta aquí las novedades de la comparecencia de Pedro Sánchez y a partir de aquí lo de siempre. El presidente ha eludido hablar de una responsabilidad de la gestión de la crisis y ha eludido la comparación con otros países europeos. Algo lógico que rehúya de ahí, teniendo en cuenta que aquí más que nunca la comparación es odiosa, porque no sale bien parada su gestión. En España encabezamos, por desgracia, la lista de muertos por millón de habitantes en Europa y estamos también a la cabeza por número de contagios. Pedro Sánchez habla de una crisis global. Y tiene razón, pero los datos son diferentes en cada país y en el nuestro son peores. Dice Sánchez que España actuó antes que el resto de países de nuestro entorno, pero el debate también radica en si se actuó de forma adecuada, si las cosas se han hecho bien en tiempo, pero también en forma. Sánchez ha comparecido 24 horas antes de reunirse con el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La cita es mañana a las 11 de la mañana, así que las referencias del presidente del gobierno han ido también en esa dirección de llamamiento a la unidad. Sánchez pide el apoyo del PP para sacar adelante la prórroga del estado de alarma y los planes para afrontar las demoledoras consecuencias que va a tener esta pandemia del coronavirus en España. Consecuencias de toda índole, económica y social principalmente. A menos de 24 horas de esa reunión, en el Partido Popular dicen que serán responsables para apoyar medidas necesarias, pero no cómplices de los errores del gobierno. Y señalan que a pesar de las ganas de unidad del presidente, este no ha consultado con la oposición ni una sola de las medidas que está tomando. Entre esos errores que trata de hacer notar el Partido Popular, está destacando el caos en las cifras oficiales sobre el número de fallecidos y de contagiados. El gobierno ha tardado 34 días en sacar una orden que unifique criterios entre las comunidades autónomas a la hora de aportar los datos de la epidemia del COVID-19 al Ministerio de Sanidad. Algo fundamental, saber los datos son reales para tener una visión certera si luego queremos tomar medidas seguras para salir del estado de alarma. El Ministerio de Sanidad, que tiene el mando único desde el 14 de marzo, ha tardado más de un mes en ordenar un sistema común, homogéneo de recuento, algo que parece, por sentido común, debería de haberse activado ya en los primeros días. Más de un mes en comprobar que las cifras no cuadraban y para constatar que el número de fallecidos puede estar muy por encima de la cifra oficial, que en este momento se sitúa en 20.043 personas fallecidas. Una cifra, siempre lo decimos, tremenda. Por ejemplo, las comunidades más afectadas, Madrid y Cataluña, ya están advirtiendo de que el número de fallecidos se puede duplicar con respecto a las cifras que hay ahora mismo de forma oficial. Y este sábado tampoco han cuadrado las cifras, ya que Sanidad trata de implementar este nuevo sistema de registro de los datos en el número de fallecidos y en el número de contagios que oficialmente rozan en nuestro país los 192.000. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Con lo cual hemos pedido información más detallada a las comunidades autónomas. Las comunidades requieren un periodo de adaptación para poder dar esta información que se solicita y, por lo tanto, en estos 2-3 días últimos tenemos algunos datos que son un poco, digamos, variables, que pueden variar de un día a otro y que nos impiden, a lo mejor en algunos casos, valorar correctamente todo lo que está pasando.
Y luego, precisamente, está la tercera variable, que puede ser la cifra más fiable y ni siquiera del todo, el dato positivo, el dato de los recuperados, que se acerca en España a las 75.000 personas que ya han conseguido superar este coronavirus. Es domingo, es 19 de abril, hay más noticias que debes conocer a esta hora, son noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, hoy tenemos balance de Interior tras 5 semanas que han pasado de estado de alarma.
Las propuestas de multas tramitadas superan las 635.000 por incumplir el confinamiento, lo que equivale al 1,35% de la población. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, también se han practicado en estas 5 semanas 5.568 detenciones en toda España. Las diferentes policías locales son las que más sanciones ponen, superando las 250.000, después la Guardia Civil con 170.000 y luego la Policía Nacional con una cifra, Ángel, muy similar. El Defensor del Pueblo se ha sumado a quienes cuestionan el mecanismo del Ministerio del Interior para multar a los ciudadanos bajo el estado de alarma.
A pesar del confinamiento, no se baja la guardia con la violencia contra la mujer.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en este primer mes del estado de alarma 83.341 acciones de vigilancia y protección de casos de violencia contra la mujer, realizando comprobaciones y controles en domicilios. Según Interior, entre el 14 de marzo y el 14 de abril suponen un aumento de un 25% respecto al mismo periodo del año anterior.
También tenemos, como cada día, historias de irresponsables.
Sí, la policía local de Oporriño, en Pontevedra, ha interceptado a un conductor reincidente en incumplir el confinamiento y con el carnet de conducir suspendido. Viajaba con una mujer oculta en los asientos traseros, la cual tenía síntomas compatibles con coronavirus y fue necesario que una ambulancia la trasladase.
Jóvenes más deprimidos.
Sí, los jóvenes de entre 18 y 39 años presentan más ansiedad, depresión y sentimientos de soledad ante el coronavirus que las personas mayores de 60. Al menos eso asegura un estudio de la Universidad Complutense de Madrid sobre el impacto psicológico por el COVID-19. Los mayores de 60 se muestran más tranquilos y reconocen controlar mejor sus emociones. 3 de cada 4 encuestados dice tener el apoyo de su familia cuando lo necesita.
Estados Unidos tiene más de 700.000 contagios.
El virus afecta ya a 185 países de todo el mundo, con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, rozando las 31.000 en un solo día. Una situación que se produce en medio de enormes tensiones entre la administración de Trump, que pone en duda las medidas de confinamiento, y los estados afectados. La pandemia supera ya los 2 millones de casos en todo el mundo, con más de 157.000 víctimas mortales.
Europa, precisamente, parece que va conteniendo los brotes que hay en cada país.
Italia se mantiene por debajo de los 500 casos de fallecidos diarios, pero suma más de 23.000 muertes. Reino Unido ha rebasado este sábado el umbral de los 15.000 muertos por coronavirus, mientras se investiga si los fallecidos en residencias de mayores multiplican por 5 las estimaciones oficiales.
Y damos también, Carmen, algún apunte sobre la previsión del tiempo. Seguimos con esas lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas que van a ser localmente fuertes, Ángel, en el entorno de Cataluña y en general en el litoral mediterráneo. Estas precipitaciones irán avanzando poco a poco hacia las provincias del interior peninsular. Hoy bajan un poco las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Arrancamos nuestra sexta semana en estado de alarma con la noticia de que el gobierno ha decidido prorrogar esta medida excepcional hasta el próximo 9 de mayo. Ahora bien, desde el 27 de abril, el próximo lunes, será el momento en el que entrará en vigor esta tercera ampliación, pero se relajará ligeramente el confinamiento para permitir que los niños puedan salir a la calle. Así lo ha anunciado este sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también ha empezado a dar ligeras pinceladas sobre cómo se realizaría el proceso de desescalada, de relajación de las medidas de confinamiento en nuestro país. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Nueva prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo, pero su arranque el 26 de abril irá acompañado, tal y como adelantaba la cadena COPE, de un alivio para los menores hasta los 12 años que podrán salir a la calle. Consistirá, como avisó Pedro Sánchez, en poder disfrutar de un rato de aire libre.
Empezar a darles la oportunidad de salir de sus casas y poder disfrutar de un rato al día del aire libre.
Un primer paso hacia la desescalada que será larga, compleja y hasta reversible. Y otra novedad, ya avanzada igualmente por la cadena COPE, el recorrido a partir de mayo hacia el fin del confinamiento general será asimétrico, esto es, por territorios, teniendo en cuenta la evolución de la epidemia en cada lugar.
Avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente.
Las medidas implementadas hasta la fecha han permitido contener la embestida del virus, pero los logros son todavía insuficientes y frágiles. Así, la posibilidad de recuperar cierta normalidad en verano fue dejada en el aire por Sánchez.
Ojalá podamos hacerlo. Y el Gobierno de España, lógicamente, todas las decisiones que va a tomar van a ir en esa dirección. Pues que hay respuestas que sí se pueden dar y hay otras que, lógicamente, podremos responder a su debido momento.
El presidente se reservó un anuncio más, una orden ministerial para establecer a partir de hoy el control y fijación de precios de mascarillas para que sean asumibles por la ciudadanía.
Ese próximo 9 de mayo estaremos muy cerca de cumplir los 2 meses de confinamiento, 2 meses de cuarentena en nuestros hogares, y a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Bueno, pues todo depende del coronavirus, o más exactamente del estado del avance de su propagación, una pandemia que solo en nuestro país deja más de 191.000 casos confirmados y más de 20.000 fallecidos. Somos el segundo país más golpeado por el coronavirus, solo por detrás de los Estados Unidos, y uno de los únicos 3 del mundo que ya han perdido a más de 20.000 ciudadanos a causa de la pandemia, al menos 20.043 personas para ser exactos, y puntualizo lo de al menos porque, como estamos contando, desde hace días existen discrepancias en los datos oficiales que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad, discrepancias que también se producen en el número de nuevos contagiados, un descuadre que justifican desde el Ministerio en un cambio de metodología a la hora de contabilizar los fallecidos diarios y al aumento de pruebas realizadas para detectar el coronavirus. Fernando Simón es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Con lo cual hemos pedido información más detallada a las comunidades autónomas. Las comunidades requieren un periodo de adaptación para poder dar esta información que se solicita y, por lo tanto, en estos 2-3 días últimos tenemos algunos datos que son un poco, digamos, variables, que pueden variar de un día a otro y que nos impiden, a lo mejor en algunos casos, valorar correctamente todo lo que está pasando.
Seguro que las discrepancias en el número de víctimas mortales que esta pandemia está dejando en nuestro país van a ser uno de los temas sobre los que van a discutir los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez en una nueva videoconferencia que van a mantener este domingo y en la que el líder del Ejecutivo les informará sobre esa ampliación del estado de alarma y sobre esa posibilidad de que los niños, ya a certeza, salgan a la calle a partir del próximo lunes 27 de abril. Y es que en las próximas horas Sánchez se enfrenta a reuniones que puedan resultarle clave. La primera, como te comento, esa videoconferencia hoy mismo domingo con los presidentes autonómicos. La segunda, este lunes, el encuentro que va a mantener con el líder del PP, Pablo Casado, para tratar de sentar las bases de un gran acuerdo para sacar a España de la grave crisis económica y social que está provocando el coronavirus. Esos llamados pactos para la reconstrucción. Pues bien, Sánchez llega a esa reunión con Casado tras haber hablado previamente con todos los partidos, a excepción de Vox y de la CUP. Por su parte, los populares ofrecen su ayuda al gobierno, pero lo hacen con condiciones y críticas a los socios del Ejecutivo, en concreto a Unidas Podemos. Teodoro García Gea es el secretario general del PP.
El Partido Popular tiende la mano a Pedro Sánchez para gestionar esta crisis con seriedad y con profesionalidad. Ya le hemos demostrado a Sánchez nuestra lealtad con España, apoyando sucesivamente las prórrogas del estado de alarma, muchas de ellas sin ni siquiera habernos enterado por él mismo, sino por la prensa. Una lealtad que no encuentra en sus propios socios de gobierno, que han preferido darle esquinazo en los momentos más difíciles para nuestro país. Sin embargo, le decimos a Pedro Sánchez que la lealtad no se puede confundir con complicidad.
Esta es la imagen que hasta ahora deja el coronavirus en nuestro país, pero ¿qué está pasando en el resto del mundo? Bueno, pues que más de 2 millones de personas se han contagiado y el número global de fallecidos se aproxima a las 157.000 personas. Por países, el foco ahora mismo está en los Estados Unidos, considerado a día de hoy epicentro de esta pandemia. Siguen creciendo el número de fallecidos y contagiados, sin embargo, su presidente Trump anima a los estados norteamericanos a poner fin al confinamiento y critica abiertamente a los gobernadores que quieren mantener las medidas de aislamiento social con el fin de frenar la propagación del COVID-19. Vamos a ver qué está pasando por allí. Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos supera ya los 725.000 afectados por el coronavirus y el número de muertos supera los 38.000. Con estas cifras, el presidente Trump alentaba por segundo día consecutivo las protestas que en algunos estados se están llevando a cabo contra las medidas de confinamiento impuestas por los gobernadores. En Austin, en Texas, los manifestantes pedían el cese de Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Trump. Mientras, el gobernador del estado de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia en los Estados Unidos, advertía a Trump que no politice la situación por la que atraviesa el país.
There is no time for politics.
No hay lugar para la política en una situación como esta, decía Mario Cuomo, gobernador de Nueva York. Esta situación puede empeorar y puede empeorar rápidamente si se politiza toda la emoción que existe en la actualidad.
También hay que mirar al Reino Unido. Va camino de los 115.000 casos confirmados y el número de fallecidos supera ya los 15.500. Desde que comenzó esta crisis sanitaria, la gestión realizada por el primer ministro Boris Johnson ha sido especialmente polémica. Unas críticas que hoy se pueden leer ya en algunos de los más importantes periódicos del Reino Unido. Corresponsal en Londres. Buenos días, Paloma García Bejero.
Buenos días, Ángel. Este domingo el Reino Unido se despierta con un artículo feroz en el Sunday Times. Los 38 días que tardó en reaccionar Boris Johnson y que, según esta investigación, han causado muchas más muertes de las debidas. El primer ministro se ausentó de 5 gabinetes de crisis porque estaba ocupándose de su divorcio y de preparar a sus hijos ante el embarazo de su novia. No fue a una reunión sobre el coronavirus hasta el 2 de marzo, es decir, 5 semanas después de las primeras alertas. Fuentes de Downing Street denuncian que los fines de semana Boris Johnson no trabajaba y se marchaba al campo. También leemos que los científicos y asesores médicos sabían desde el principio de la pandemia que no había material de protección para todos y así lo hicieron saber. Pero el gobierno siguió diciendo que todo estaba bajo control. Hoy tenemos 15.500 fallecidos y más de 100.000 contagiados por coronavirus, sin contar las residencias, cuyos datos se desconocen aún.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente
y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Antes de árbitro eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llevamos ya más de un mes confinados en nuestra casa por culpa del coronavirus. Seguro que llevas la cuenta, igual que todos. Una enfermedad que ha cambiado nuestra vida literalmente de la noche a la mañana. Te recuerdo que hace apenas 2 meses y medio, pues todo esto lo veíamos muy lejano. No había ningún caso en nuestro país. Que hubiera alguno parecía una cosa puntual, casi increíble. Bueno, pues es un buen momento, este mes después, para repasar las claves de este coronavirus. ¿Cómo apareció? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué vamos sabiendo de todo esto? ¿Por qué afecta más a unos que otros? ¿Si va a desaparecer pronto? Para ello, Álvaro Echeverría ha estado investigando, brujuleando en los datos, en los que tenemos, y hablando también con expertos. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues como decías, hace 2 meses y medio lo veíamos todo muy lejano. Una enfermedad que afectaba a China y con algún caso suelto en otros países, pero nos sentíamos muy seguros.
Bueno, pues si te parece vamos a empezar por ahí, por la cronología del coronavirus, el COVID-19, en nuestro país.
Bueno, durante casi todo el mes de enero vimos los toros desde la barrera, hasta el día 31, cuando un alemán que estaba en La Gomera fue ingresado en el hospital y dio positivo por coronavirus. Se contagió en Alemania al contactar con un infectado, y también teníamos en el hospital Gómez Ulla a los españoles repatriados de Wuhan, y muchos conocieron entonces al director del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias, a Fernando Simón.
En cuanto a la cuarentena que están siguiendo los ciudadanos españoles que fueron repatriados de Wuhan, parece que están tranquilos, están bien, no ha habido ninguna incidencia, son personas sanas, por lo tanto, era lo esperable.
Pero en ese momento estaba contenido en la isla. No fue hasta el 26 de febrero que la Generalitat de Cataluña confirmaba el primer caso en la península, una mujer italiana que vive en Barcelona y que había estado en el norte de Italia, que en aquellos momentos ya estaba en una situación muy complicada.
Bueno, hay que decir que en esta misma línea temporal, finales de febrero, primeros de marzo, se produjo un partido en Italia al que acudieron miles de seguidores del Valencia. También tuvimos ese meeting de Vox en Vista Alegre, en el que luego algunos de sus líderes dieron positivo, y se produjo también la manifestación a la que acudieron cientos de miles de personas en toda España el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, una manifestación que se permitió, no se suspendió, a pesar de las sospechas que ya existían sobre el coronavirus y su extensión por España. Así que, a partir de este momento temporal, finales de febrero, primeros de marzo, el virus se fue extendiendo poco a poco por toda nuestra geografía, especialmente esos dos puntos, Madrid y Cataluña.
Y a partir de la primera semana de marzo se empezaron a descontrolar los casos, lo que llevó al gobierno a decretar el estado de alarma el 14 del pasado mes.
Y un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
Y de ahí pasamos a una escalada impresionante. En los 10 días siguientes pasamos de tener 2.000 casos al día a más de 8.000. Esos días de finales de marzo y los primeros de abril fueron los peores, con más de 9.000 casos nuevos el 31 de marzo y con más de 900 muertes el 2 y el 3 de abril.
Datos que, por cierto, son los que ofrece ahora el Ministerio de Sanidad, es decir, son los que tenemos de momento. Más adelante se tendrá que ver si estos números son reales, son fiables o, digamos que, ocultan una cifra muchísimo mayor, como parece ser que están apuntando las cifras de las comunidades autónomas. Bueno, vista la cronología, vamos directamente al coronavirus. ¿Cómo actúa?
Bueno, ya sabemos todos que es un virus que actúa atacando principalmente al sistema respiratorio, pero también tiene su cronología, sus tiempos. Me lo contaba José Antonio López, el director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Pues el día 1 se infecta, pues esa persona puede estar una semana, dos semanas sin síntomas, produciendo ya y siendo infectocontagiosa hasta que empieza a tener síntomas. Una vez que tiene síntomas, lo normal es que sean síntomas llevaderos, leves. A partir de ahí, bueno, pues se supone que, como digo, también al cabo de unos días debería empezar a producir anticuerpos, que los anticuerpos empezarían a vencer al virus y paulatinamente este iría desapareciendo.
Y es que la mortalidad en España es de casi 40 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Eso de momento, y como decías, con los datos del Ministerio de Sanidad, que son pues los que tenemos.
Otra de las claves, Álvaro, las víctimas de este virus en su mayoría son nuestros mayores, son los que más están pagando las consecuencias del coronavirus.
De hecho, en el último informe de Sanidad, los mayores de 60 años suponen más de 2/3 de todas las hospitalizaciones y la gran mayoría de defunciones, claro.
En primer lugar, las personas mayores suelen tener ya otras patologías adicionales, lógicamente. Estamos hablando ya de personas de media de más de 70 años. Se sabe que la hipertensión es un alto factor de riesgo, también problemas respiratorios, pero curiosamente más la hipertensión, la diabetes. Y estamos hablando, como digo, de personas ya que tienen ya un sistema inmunológico también con disfunciones, que se puede desregular.
La franja más letal es la de los mayores de 80 años, aunque eso no significa que sea una sentencia, ni muchísimo menos. Hay miles que, de hecho, ni siquiera necesitan hospitalización. O, por ejemplo, una anciana en Italia de 104 años que también derrotó la enfermedad. Pero sí que es cierto que los jóvenes y, sobre todo, los niños, pues parece que no les afecta la enfermedad igual. Hay muchas menos hospitalizaciones, muchos menos contagios, al menos que sepamos, porque muchos no presentan síntomas, y desde luego muchas menos muertes. La pediatra Basilia Pérez me explicaba el porqué.
En el momento actual no se sabe por qué la infección por coronavirus tiene una expresión más leve en niños que en adultos. Hay distintos estudios en marcha que tratan de dilucidar este punto. No obstante, los niños se infectan igual que los adultos y no están protegidos de la infección, pero el porcentaje de casos graves es mucho menor.
Y según los datos actuales, no solo es que afecte más a los ancianos en comparación con las personas más jóvenes, también es más duro con los hombres que con las mujeres.
De hecho, para que te hagas una idea, según el último informe de Sanidad, hay algo más de 1.200 mujeres ingresadas en la UCI y casi 3.200 hombres. Le preguntaba por eso al virólogo José Antonio López.
¿Por qué más los hombres que las mujeres? Los hombres en principio suelen tener más problemas a esas edades añadidos, asociados con como factor de riesgo a este virus, como hipertensión o problemas renales. También problemas respiratorios.
A partir de aquí, Álvaro, ¿podemos al menos vislumbrar algo de lo que podemos esperar de este coronavirus en un futuro inmediato? ¿Si se va a ir debilitando o, no sé, si podemos ver la luz al final del túnel de alguna manera?
Bueno, si atendemos a lo que dicen las autoridades, la curva va bajando. Lo que no especifican es el tiempo que va a durar. El virólogo José Antonio López, sin embargo, tiene su propia opinión. Esto es normal.
Van aumentando cada vez más el número de test, van apareciendo más gente incluso con poca sintomatología o asintomático, por lo que la curva no parece que tenga un cambio de pendiente muy acusado, no es una V invertida.
Y además, de cara al futuro, hay algunos estudios que hablan de que la humedad y que el calor podrían ralentizar la propagación del virus.
Hay un estudio reciente español que dicen que hay una correlación entre las comunidades, entre los días de más temperatura y humedad y menos transmisión del virus. sea que sí habría una correlación. Y también la luminosidad. Los rayos ultravioletas son altamente genotóxicos para el virus, es decir, ataca a su genoma y lo desestabiliza. O sea que la luminosidad y la alta temperatura juegan a nuestro favor.
Y es que, de momento, el COVID-19 sigue siendo un desconocido para nosotros. Vamos conociéndole a contrarreloj y tomando decisiones básicamente sobre la marcha. Pero ¿cuándo acabará la pandemia? Y si volverá o si no, nadie lo sabe. Y pocos son los que se atreven a aventurar alguna respuesta.
La verdad es que, Álvaro, certezas todavía muy pocas. Pero bueno, la esperanza es que le vamos conociendo poco a poco a este maldito enemigo invisible que tenemos encima. Y también, poco a poco, llegaremos a ese punto en el que vamos a saber derrotarlo. Por lo pronto, algún experto con el que ya hemos hablado aquí en COPE decía que la vacuna tardará más o menos un año. Pero, en fin, si aprendemos a conocer a nuestro enemigo, también vamos a aprender a combatirlo, desde luego, lo mejor posible. Álvaro, a seguir resistiendo. Muchas gracias.
Hasta luego, Ángel.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos ya a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana y gracias por estar ahí al otro lado. Es domingo, es 19 de abril de 2020. El próximo lunes, día 27 de abril, los niños menores de 12 años van a poder empezar a salir a la calle. Lo ha anunciado Pedro Sánchez como primera medida de distensión del estado de alarma que lleva en vigor desde el 14 de marzo. Más allá del anuncio, de los detalles sabemos poco. Se presupone, por sentido común, que al tratarse de menores de 12 años tendrán que salir a la calle acompañados de un adulto y se da por hecho que podrán pisar la calle por tiempo y espacio ilimitado. Ahora bien, quedan cuestiones por zanjar, quedan dudas, preguntas. ¿Cuánto tiempo se va a poder salir a la calle? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué zonas? ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién puede sacar a esos niños? ¿Si solo los padres o también podrían los abuelos o algún hermano mayor? ¿Qué tipo de protección tienen que llevar esos menores? ¿Y si, por ejemplo, tienen que llevar o no mascarillas? Esta semana vamos a ir saliendo de dudas. Hablando de mascarillas, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publica hoy domingo una orden para regular y controlar el precio de esas mascarillas. Es una medida necesaria, desde luego, porque este producto sanitario, que ahora mismo es de primera necesidad, se había colocado a precio de oro y más de uno pues está haciendo el agosto en pleno mes de abril. Puede ser una medida necesaria, pero de poco vale contener el precio, controlarlo, si no se puede comprar porque no hay género. Ese es otro de los puntos que esperemos se aclare a lo largo de esta semana, que empiecen a llegar las mascarillas donde tienen que llegar, principalmente las farmacias y en condiciones normales, ahora que empezamos a hablar de ir retomando la normalidad, pero con precaución. Es domingo 19 de abril, hay más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que vamos a pasar repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. A esta hora hacemos siempre el balance del coronavirus en España.
Pues según los últimos datos oficiales, Ángel, en nuestro país ya se han contagiado cerca de 192.000 personas y más de 20.000 han fallecido a causa de la pandemia. Una barrera, la de los 20.000 defunciones, que a día de hoy solo han superado Estados Unidos, Italia y ahora España. Por comunidades, Madrid sigue siendo la región más afectada, con casi 53.000 infectados y más de 7.100 muertos, seguida por Cataluña, que se aproxima a los 40.000 positivos y cerca de 3.900 víctimas mortales. También ponemos el foco en Castilla-La Mancha, con más de 16.300 casos, y Castilla y León, que roza los 15.300 positivos. El dato positivo, las más de 74.600 personas que ya se han recuperado.
El repaso también a la situación del coronavirus en el mundo.
Más de 2.200.000 personas se han contagiado y el número global de fallecidos se aproxima a los 157.000. Por países, el foco sigue puesto en Estados Unidos, ahora mismo considerado el epicentro de la pandemia, donde ya se han confirmado más de 725.000 casos y más de 38.000 personas han perdido la vida a consecuencia de la pandemia. El tercer país más afectado sigue siendo Italia, con más de 175.000 infectados y más de 23.000 fallecidos. También miramos a Francia, con casi 112.000 casos confirmados y cerca de 20.000 muertos. Y no nos olvidamos de Reino Unido, donde ya han superado los 115.000 contagiados y el número de víctimas mortales se aproxima a las 15.500.
y a pesar del confinamiento en el que vivimos, no se está bajando la guardia con la violencia contra la mujer.
No, la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en este primer mes del estado de alarma 83.341 acciones de vigilancia y protección de casos de violencia contra la mujer, realizando comprobaciones y controles en domicilios. Según Interior, entre el 14 de marzo y el 14 de abril supone un aumento de un 25% con respecto al mismo periodo de 2019.
Información deportiva, nombre propio. Iker Casillas ha hablado sobre su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, Miguel Aguilar.
Y lo ha hecho en el programa Fútbol Club Oporto en casa, en el que ha hablado un poco de todo, de su vida, de su carrera en el Real Madrid, del Oporto, del infarto que sufrió hace ya un año y también sobre su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Cuando sucedió el infarto hace un año, estuve un mes prácticamente con miedo a caminar, con miedo a dormir en la cama. Era imposible. Por supuesto que yo no he retirado ninguna candidatura, pero entiendo que ahora mismo lo más importante, sin ninguna duda, es la salud de todas las personas.
Todo esto en un día marcado por la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que no ha dado todavía demasiadas pistas sobre cuándo la gente y los deportistas podrán volver a salir a la calle a hacer deporte. Además, esto es Noticia COPE. Ángel García Muñiz ha informado en Tiempo de Juego que la Rafa Nadal Academy podría albergar la pretemporada de tenis tras el coronavirus. Está planificando un campus de alta competición para que numerosos jugadores y jugadoras usen sus instalaciones para entrenar y competir entre ellos, disputando partidos que serán televisados.
Hola, Iván Alonso, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Buenos días, Ángel, aquí estamos.
Bueno, pues estamos, por ejemplo, para repasar cómo viene la prensa regional, noticias que encontramos en esos periódicos por toda España. En las provincias, por ejemplo, leemos un documento que puede ser esclarecedor de cara a este verano tan raro que está a la vuelta de la esquina y que se nos presenta un poco difuso. Las vacaciones, dice el titular, que nos esperan turnos para ir a la playa, viajes cortos y transportes más caros.
Sí, serán unas vacaciones, Ángel, para quien pueda tenerlas, eso sí, históricas, porque bueno, España pues se va a enfrentar a situaciones que jamás ha vivido y el gobierno está planteando medidas, evitar los contagios, por supuesto también importados, el cierre de fronteras, ya veremos a ver, porque todo parece un poco de ciencia ficción. Por ejemplo, turnos para ir a la playa o trenes y aviones al 30% de su capacidad. Esto es lo que dicen los expertos, lo que dice un poco este artículo de las provincias. Lo de ir a la playa dependerá de a cuáles, de a qué playas. También lo de ir por turnos, que no esté llena ni toallas una al lado de otra. Veremos, porque hay muchos expertos en este artículo y muchas indicaciones que puede haber. Por ejemplo, cree que los alojamientos bajarán de precio, pero en cambio, para atraer la demanda, claro, pero en cambio los transportes subirán, porque claro, tendrán que tener menos plazas y tiene que haber la misma demanda, esperan, para ir a los alojamientos. O sea que va a ser interesante.
La cosa está complicada. El otro día veían en televisión una propuesta que habían hecho unos ingenieros italianos de poner mamparas para establecer
también
un
perímetro
de seguridad. Sí, sí, pero no sé, porque eso puede hacer hasta un efecto lupa, ¿no? El que se meta ahí, que se prepare para pasar calor.
Claro, calor, y quemarte, brutal.
Imagínate, y estar en la playa rodeado de paredes, aunque sean transparentes, pues no tiene ninguna gracia.
Agobio seguro.
Sí, desde luego, agobio seguro, entre otras cosas. Gracias, Iván, luego hablamos más.
A ti, Ángel.
En este punto de la mañana lo que toca es repasar cómo ha transcurrido la semana entre líneas COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, Ángel. La semana ha estado marcada por la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado para afrontar la salida de la pandemia. Pablo Casado ha propuesto negociar una serie de pactos sectoriales con luz y taquígrafos en el Congreso. La sospecha sobre las verdaderas intenciones de Sánchez está justificada. Desde Moncloa se plantea una batalla por el relato de la gestión de esta crisis, en vez de afrontar con responsabilidad y rigor un plan de reconstrucción a largo plazo, sin cortapisas populistas y con el mayor apoyo parlamentario posible. Existe una legítima preocupación sobre el riesgo de que la aplicación del estado de alarma no se adecue a la norma constitucional y esté poniendo en riesgo derechos fundamentales. Sánchez cuenta, por la naturaleza del estado de alarma, con unas facultades excepcionales, pero el estado de alarma no implica un paréntesis en el estado de derecho, ni los partidos que sustentan al gobierno tienen barra libre para ocupar el espacio público e imponer un modelo de sociedad ajeno a nuestro ordenamiento constitucional. Y un tema fundamental de estos días es que no sabemos a ciencia cierta cuántos son los muertos provocados por la pandemia y no hemos podido acompañar a los nuestros en sus últimos momentos. El luto tiene una dimensión pública, incluso una dimensión política. Si el dolor no se puede expresar, si no hay memoria y oración por las víctimas, es muy posible que acabe haciendo un gran daño a nuestra sociedad. La muerte no es una estadística ni una categoría, es un desgarro que necesita ser reconocido. Estamos de luto, aunque algunos parece que no quieren darse cuenta. Por eso no necesitamos soflamas, necesitamos poder decir adiós y razones para la esperanza. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Semana a semana hemos ido repasando durante esta crisis del coronavirus varios sectores que están siendo castigados. Es obvio que económica y laboralmente hablando, la marca que está dejando el COVID-19 en nuestra sociedad es grande y lo que es casi más importante y preocupante, las secuelas que va a tener en un futuro inmediato. Hoy vamos a poner la mirada en un sector que tiene gran tradición en España, los feriantes. Ahora precisamente empezaba su temporada alta con la llegada de la primavera, del verano, sin ir más lejos, por ejemplo, en la Feria de Abril, que evidentemente se ha suspendido. Vamos a hablar de este sector tan particular, los feriantes.
Solo quédate esta noche.
Y es que desde donde sea que nos estés escuchando ahora mismo, seguro que te viene a la cabeza recuerdos en alguna feria, ¿no? De norte a sur y de este a oeste de nuestra geografía, de España. Estos recintos son sinónimo de diversión para todas las edades, aunque especialmente para los más pequeños. Alex Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pequeños y no tan pequeños, porque los padres, bueno, pues también lo pasan bien, ¿no? Viendo divertirse a sus hijos y, claro, también disfrutan ellos de la propia feria.
Bueno, si te parece, vamos a empezar marchándonos hasta Castilla y León. Juan Arcos es presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid y así nos dibuja su panorama actual.
Nos está afectando mucho, que hay muchos compañeros que no han trabajado nada en el invierno. Nos vamos a tirar todo el verano sin trabajar, otra vez, prácticamente todo el invierno, con lo cual se nos juntarían casi 18 meses sin ingresos. Pues sinceramente, o nos ayudan o va a ser, si no la desaparición total del sector, va a ser muy grave.
Y esto que comenta Juan es un panorama extensible a todos los feriantes de España, claro.
Y, por tanto, pues deja una situación muy difícil para muchas familias.
No poder contar con los ingresos que tenemos de principio de año supone que es que no tenemos prácticamente ni para comer. Muchas familias ahora mismo están totalmente desamparadas.
El tema está, Ángel, que ellos realizan una gran inversión de dinero, ¿no?, a principios de año para afrontar la temporada. ¿Y qué pasa? Pues que con créditos ya pedidos y gastos ya realizados, ahora no van a poder ingresar nada, lo que les hace pues un agujero considerable.
Y por ello, pues, claro, como tantos otros, esta gente, bueno, pues pide ayuda para ser escuchados.
No sé qué feriante hoy en día está ahora mismo, si no nos ayuda nada el gobierno, si no nos mira, cualificado para aguantar 18 meses sin ingresos. Y si no nos echan una mano, pero los que hemos nacido en esto y que viene de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, queremos seguir en esto porque es lo que hemos nacido, es lo que hemos vivido.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar.
Bueno, a día de hoy todas las ferias previstas han sido suspendidas, con lo que conlleva, pues, no saber cómo vamos a sacar nuestros negocios adelante y, lo más importante, nuestras familias.
A quien acabamos de escuchar es Marcos Orús, el presidente del Gremio de Industriales Feriantes de Barcelona y Provincias, en donde, por ejemplo, se ha suspendido también la Feria de Barcelona, que es una de las más importantes en esa zona.
De las que dependen muchas familias de feriantes de la región, por eso están pidiendo ayudas, unas ayudas más que necesarias.
Desde nuestro sector estamos solicitando varias ayudas, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, con una serie de medidas, pero es bien cierto que si al final no nos llegan, muchas familias lo tendremos complicado para sobrevivir.
La mayoría de ellos trabaja como autónomo, pero claro, hay muchos que se dan de baja precisamente ahora en temporada baja, que es de octubre a marzo más o menos. Entonces estos no reciben ni siquiera las ayudas por ser autónomos.
Marcos ha comentado otra de las claves, el futuro. ¿Cómo va a ser todo cuando todo esto acabe, no? Y sobre todo, la feria, al ser un sitio donde se produce una gran aglomeración de personas, ¿cómo va a ser todo ahí?
Es, Ángel, una de las cosas que más preocupan sin duda a los feriantes. Esto nos lo ha explicado muy bien Susana Sánchez, que es portavoz de la Asociación Cultural de Atracciones de Feria de Cataluña.
Más que nada por la sensación de desconfianza general que se está creando en la población, ¿no? O sea, tú ahora vas a comprar y ves que la gente se separa de ti como medida de prevención, pero ya es que todo el mundo tiene una especie de obsesión, de miedo a estar en sitios donde hay mucha gente para que no se nos contagie el virus. Todo indica que la gente le va a costar ir a los sitios de grandes aglomeraciones de público como son las ferias.
Feriante de tercera generación, bueno, su familia siempre ha tenido tómbolas, pero Susana ha variado un poco, tiene un puesto donde vende mojitos y caipiriñas y otro, bueno, con perritos calientes, patatas fritas y todo eso. Y es que, Ángel, pocas cosas sientan mejor que un buen bocadillo de lomo con queso.
Sobre todo, Alex, lo del bocata le sienta bien a más de uno a determinadas horas de la mañana, ¿eh? Bueno, claro, dentro de los feriantes se incluyen también todos estos puestos de comida.
Y es que no son solo las atracciones. Susana y muchos de ellos nombran una palabra para hacer frente a este futuro incierto: reinventarse.
Tendremos que buscar vías de ingresos alternativas, dejar nuestro trabajo de toda la vida, generacional, para buscar otro tipo de fuente de ingresos, lo cual pues significa que muchos se van a quedar por el camino porque no van a poder mantener la situación.
Tenemos la campaña perdida de este año y la que viene también, porque todo el que está confinado en su casa pues no tiene ingresos. Al no tener ingresos, la feria va a ser uno de los últimos puntos que van a intentar, porque primero está rellena la nevera.
Llenamos de colores cuevas negras y los rincones, flores, primavera y girasoles.
Como podemos escuchar, ahora nos vamos al sur, a Granada. Víctor Fernández Quesada es el presidente de la Asociación de Feriantes de esta provincia. En Andalucía, por ejemplo, se ha suspendido la Feria de Abril, la Feria de Sevilla.
Y es por eso, Ángel, que nos define un panorama complicado.
Lo vamos a pasar muy mal, porque los ingresos que hacemos en el verano son con los que nos mantenemos todo el invierno. Y va a ser un problema muy, muy grande para el gremio nuestro. No sé cómo vamos a poder salir nuestras familias de esto.
Hola, soy Francisco Javier Fernández Ruiberri de Torre.
Soy feriante de toda la vida. Como anécdota podría contar que mi abuelo, Francisco Ruiberri de Torre, fue uno de los que inició la importación de los coches de choque.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Desde luego, Alex, es que no podía faltar, ¿eh?
Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone.
El elemento más icónico de nuestras ferias, ¿no? La musiquita de los autos de choque.
Bueno, Ángel, a muchos seguro que es lo primero que se les viene a la cabeza, y es que el gremio del feriante, bueno, está estigmatizado, tiene muchas etiquetas, eso es así. Unas yo creo que buenas, como esto de los coches de choque o la música, pero hay otras que obviamente no les gustan tanto. Este que hemos escuchado es Francisco, presidente de la Asociación de Feriantes de Murcia.
Tenemos muchos adeptos, pero hay un cierto pensamiento de que somos un gremio que estamos fuera fuera de la ley, cuando nosotros queremos funcionar de otra manera, tener una ley, una legislación, mejor dicho, ese punto donde podernos agarrar y pedir derechos como el resto de la sociedad.
Pero bueno, Alex, al final la feria es lo que es, un lugar de diversión, y no podemos acabar con ese mal sabor de boca, ¿no?, sobre el presente y sobre todo con el futuro. Así que este mensaje positivo.
Si necesitan un poco de alegría, pues que el día de mañana nosotros intentaremos hacernos fuertes para retransmitir esa alegría que necesitamos para vivir.
Sabemos que va a ser muy complicado volver a la normalidad, pero cuando llegue el momento, la feria, como siempre, estará ahí para devolver alegría a toda esta sociedad que lo está pasando tan mal.
Haremos todo lo posible porque la gente pueda seguir viniendo a las ferias a disfrutar de ellas.
Pues una buena señal para ellos y una buena señal para todos en general es que este mensaje se pueda cumplir, que se haga realidad. Gracias a toda esta gente por colaborar y gracias también a ti, Alex. Nos vemos luego.
De nada, Ángel. Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En un tiempo en el que se acrecienta la necesidad de fe y de esperanza, celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Sigue en directo la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en el Domingo de la Divina Misericordia. El domingo a las 11 de la mañana en 13.
Ahora lo que toca, después de salir de los autos de choque, es asomarnos a cope.es, echar un vistazo a nuestra página web. Esta semana conocíamos novedades sobre las medidas económicas que está preparando el gobierno para intentar paliar los estragos que está causando y va a causar el coronavirus. Una de ellas es el ingreso mínimo vital. Iván Mosquera, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, el ministro Esquiva avanzaba algunos detalles el viernes aquí en Herrera en COPE, pero este domingo en COPE.es estáis analizando la medida en profundidad.
Como siempre, nos hemos propuesto resolver las dudas de todos los oyentes y usuarios de COPE.es. Se habla mucho en las últimas semanas sobre ese ingreso mínimo vital y también de la renta básica universal. Es más, el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hablaba de ambos términos en la entrevista con Herrera. Por eso nos hemos preguntado qué diferencia hay entre ese ingreso mínimo vital y entre la renta básica universal. Además, para tratar de entender mejor la medida, que supuestamente pretende entrar en mayo aproximadamente, va a ser lanzada, hemos echado un vistazo al exterior y hemos buscado países que ya tienen esa norma o normas de este tipo. Solo avanzo, Ángel, que países como Finlandia, Alemania o Estados Unidos ya lo tienen. Para saber la diferencia entre las dos y cómo funcionan esos países, hay que entrar en cope.es.
Bueno, pues es una buena idea, sí señor. Oye, yo no lo sabía, me lo pones aquí en el guión, 19 de abril, tal día como hoy, Día Mundial de los Simpson.
Sí, sí.
Sí, sí, no te has equivocado,
no,
Día
no,
Mundial
no.
De los Simpson. Sí. Es que tal día como hoy, en el 87, se estrenaba una serie de cortos que desembocarían en esta famosa serie de televisión. Por eso en cope.es os habéis propuesto uniros a la celebración. ¿Cómo?
Pues para empezar, hablando sobre el tema, que fíjate que te ha sorprendido a ti, seguramente le haya sorprendido a muchísimos oyentes. Para empezar, hay días mundiales de todo. Podría haber Día Mundial de nosotros dos ahora mismo y cuadraría sin ningún problema. Sí, mejor lo dejamos. Pero hoy es el turno de la serie, que por cierto es una de las series más históricas del mundo. Prácticamente ha marcado una época a todos nosotros. Por eso en COPE.es hemos preparado un ranking de esos capítulos que nos marcaron. Hemos escogido los 5 mejores y los 5 peores y hemos incluido fragmentos de los mismos para recordarlos mejor. El debate está servido porque, claro, aquí cada uno entrará y verá cuál quiere y cuál está de acuerdo con uno o con otro. Uno recordará el que más le guste, otro el que no. Ahí hay que entrar COPE.es y tenemos los 5 mejores y los 5 peores.
Oye, ¿tu personaje preferido de los Simpson?
Para mí Homer. A mí Homer me representa, sí, ¿no?, con su cervecita encima en el sofá viendo la tele. Perfecto. Homer siempre para adelante.
Bueno, pues a mí el de Flanders siempre me ha llamado bastante la atención.
¿Te gusta Flanders? Curioso, sí, ¿eh? Curioso. Sí, sí, sí. No diría yo que sería Flanders.
Para gustos colores,
hombre,
hermano.
Claro.
Gracias, Iván. Vamos en estos próximos minutos de radio aquí en la mañana del fin de semana a repasar esas curiosidades y noticias que nos han llamado la atención en esta última semana, que sea la quinta que llevamos confinados en nuestras casas. desde que se decretase ese estado de alarma. Así que vamos a ver, como siempre, con la ayuda de Iván Alonso. Hola, Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, vamos a ver cómo estamos pasando todo este periodo excepcional que nos han llamado la atención, ¿no?, en estos últimos 7 días. Y vas a empezar contando una iniciativa musical para acompañarnos un poco en estos tiempos, para muchos duros, para otros aburridos, ¿no?
Pues sí, en estos tiempos difíciles, por así decirlo. Es una iniciativa que nos trae la Fundación Cultural Valenciana de Capella de Ministres. Ha puesto en marcha una plataforma que pretende conectar pues a personas anónimas como tú o como yo, con intérpretes, con músicos y a través, sí, claro, de música pues personalizada y gratuita. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cualquier persona puede solicitar, por así decirlo, un contacto, un abrazo musical, como lo llaman ellos, según sus preferencias. Pues puedes ir desde el rock, puedes pedir desde una música pop, desde una canción jazz, lo que quieras, música clásica, de todo. Y claro, te la va a ofrecer un músico que sabe y que te ofrece pues una breve actuación cara a cara, te pregunta un poquillo y demás, y en una sesión en directo. Mira, si te parece, lo mejor yo creo que es escuchar un ejemplo de lo que aporta esta iniciativa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Robert.
Muy bien. Yo me llamo Paquita. Muy bien.
Pues mira, yo como ves, toco la guitarra. Pero dime tú, ¿dónde vives?
Yo vivo en Castellón.
Vamos allá.
Muy bonita.
Ese es un trocito del gran vals. ¿Qué tal, se escucha bien?
Ahí está, Ángel. Yo creo que, como ves, sí, bueno, sí, pues es una forma de acompañar, de conversar, de compartir curiosidades y sobre todo de intercambiar pues impresiones y música online. Y es una iniciativa pues muy bonita para, pues eso, para pasar estos tiempos. Y para todo aquel que quiera, pues que quiera tener esta iniciativa, quiere probarla y quiera tener un poquillo de música, pues es una página web que se llama www.musicaamable.com.
Pues mira, es una muy buena idea, la verdad, para romper un poquito la
monotonía, ¿no? Claro que sí,
sí, e incluso conocer gente diferente a través de la música. Pues sí. A muchos se les habrán quedado con este tema del COVID-19 y el confinamiento proyectos colgados, proyectos sin terminar. Algunos, los que hayan tenido mala suerte, vaya, seguro que les ha cogido este estado de alarma con el coche en el taller o, por ejemplo, haciendo obras en su casa que han tenido que dejar a medio terminar. Yo, Iván, sí, tuve el coche en el taller hasta el mismo día 13, un día antes de que se activara el estado de alarma, me lo devolvieron, fíjate.
Tuviste suerte, yo tengo que llevarlo al taller para dar un parte de estos. Mira, pero no había pensado yo tampoco en lo de las obras en casa, hasta que escuché esta semana, Ángela, un fósforo de Herrera, en Herrera en COPE. Se llama Ricardo, es militar, es miembro, claro, de uno de esos servicios esenciales durante, sí, este tiempo de confinamiento en casa. ¿Y cuál es su preocupación? Pues le llamaba Herrera llamaba a los fósforos a ver qué había quedado colgado, qué había quedado a medias. Bueno, pues a Ricardo en febrero le habían comenzado unas obras en casa, a cambiar todas las puertas de ella, de su casa. Y claro, se ha quedado completamente sin puertas.
Todas las puertas de mi casa para lacarlas en blanco y actualmente estoy sin puertas. Incluida la del cuarto de baño. La única que tenemos actualmente es la de acceso a la vivienda.
¿Y la del puerto de baño cómo lo han solventado?
Pues bueno, hemos puesto un canutillo de estos extensible con una cortinilla. Tenemos 2 cuartos de baño.
Ahí está.
Pues Iván, fíjate, las cortinas del pueblo, ¿no? Como el tuyo, sí, el mío, a la antigua usanza.
Claro que sí, yo creo que es verdad. A mí me ha recordado mucho a eso. Yo tengo un amigo en mi pueblo que tiene sus casas también como medio sin puertas. Es así, una casa como en plan, como muy abierta todo, el salón conectado con la cocina y con un saloncito de estar y con la habitación que también tiene cortinas, así que bueno, pues mira, tampoco... Bueno,
¿Y quién ha dicho que eso está mal?
Claro, bueno, pues este Ricardo sí que es verdad que decía que le había pillado un poco ahí a desmano y que para... También es verdad que en tiempos de ahora de que hay que aislar, si te tienes que aislar porque estás contagiado por este coronavirus, viene mal lo de no tener puertas, eso hay que también, sí, decirlo. Sí.
Bueno, luego hay que contar, como cada semana hacemos, las peripecias, por así llamarlo, entre comillas, de estos irresponsables que se siguen saltando el estado de alarma, ¿no? Por ejemplo, un hombre, atención a esto, que fue detenido por la Guardia Civil tras huir y arrojarse al mar cuando iba a ser identificado por los agentes mientras daba un paseo en la localidad de Las Galletas, en el municipio de Arona, en Tenerife. Bueno, este es el momento en el que la lancha de la Guardia Civil ya le localiza, por fin, en medio de unos arrecifes, en medio del mar, y es que este sujeto permaneció un día entero escondido en una cueva, Y claro, su mujer denunció su desaparición, ya que no había vuelto tras dar ese paseo. Finalmente, el acusado se presentó voluntariamente, salió de la cueva, literalmente, ¿sí? Y está acusado de un delito, Iván, de desobediencia grave.
Un día entero, en una cueva.
Para que no lo multaran.
Sí, ¿verdad? Luego también es que hay caladuras que no tienen límites ninguno. Por ejemplo, también por contar otro, un propietario de un locutorio detenido por confeccionar, ojo, y enviar denuncias falsas para coaccionar a otros establecimientos de Mallorca, falsificaba denuncias del COVID-19 para luego dejarlas en estos comercios que le hacían la competencia con el fin, claro, de que cerraran. La verdad es que es todo lamentable y, bueno, pues hay que seguir contando este tipo de cosas para que la gente no las haga y no caiga en este tipo de...
Nosotros las contamos porque, bueno, tienes un punto también gracioso, entre comillas, y de curiosidad, pero en fin, que hay que ponerse a ello, hay que discurrir en la cabeza para este tipo de cosas. Bueno, para no quedarnos con un mal sabor de boca, vamos a acabar con uno de esos pequeños pero grandes gestos que estamos viviendo durante toda esta dura etapa. Se ha vivido estos días en un hotel de San Juan de Aznalfarache, donde están siendo alojadas personas mayores afectadas por este coronavirus.
Sí, donde trabaja Ángel el SAMU, que es el Servicio de Atención Médica de Urgencia, dependiente de Sanidad Pública, y es quien gestiona la medicalización del hotel y, claro, lo ha compartido en sus redes sociales. Son pacientes y trabajadores de este SAMU bailando gracias a una canción improvisada por un sevillano, por Manuel Muñoz.
Qué bueno.
Pues sí, la verdad es que además incluso varios de los mayores pues salen a bailar, se bailan ahí un paso doble y demás, agarrados y tal, en un momento donde los ánimos pues son cruciales y las sonrisas, bueno, pues tampoco deben faltar, ¿no? Porque ya que estamos así, pues por lo menos este tipo de gestos viene bien.
Claro que sí, este tipo de música, en general la música que también sirve pues para alegrarnos un poco el corazón, para poner, como dice la canción, el corazón contento.
Pues sí.
Muchas gracias, Iván,
A ti, Ángel.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta jornada informativa que sea del domingo 19 de abril de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado, resistiendo y escuchando la mañana del fin de semana. Vamos a empezar en modo adivinanza. Según el Instituto Nacional de Estadística, es una población que ronda los 2 millones de personas en este país. No tienen derecho a voto, no pagan impuestos y en su gran mayoría no entienden por qué hay que estar encerrado en casa, pero lo acatan y están igual de cansados que el resto de los mortales de permanecer en el domicilio, incluso, si cabe, un poquito más aburridos. Son los menores de 12 años de edad, la población que a partir del próximo lunes 27 de abril tendrá autorización para salir a la calle, según ha anunciado el presidente del gobierno.
Les anuncio que mañana trasladaré en primer lugar a los presidentes y presidentas autonómicos y en segundo lugar a las Cortes Generales el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma.
Ahora falta saber cómo se va a concretar esa salida de los menores de 12 años de sus casas. Evidentemente tendrán que ir acompañados por un adulto, eso parece de sentido común, no va a salir un niño de 3 años a dar un paseo. Tendrán que guardar la distancia mínima de seguridad, pero a partir de aquí queda por saber otras cuestiones también importantes, ¿no? ¿Por cuánto tiempo estará permitido que salgan esos menores? ¿Por dónde? ¿Por qué zonas pueden salir esos niños? ¿Quién va a controlar el tiempo y las zonas? ¿Qué pasa si tienes dos tres niños menores en casa, ¿tendrán que llevar mascarillas o no tendrán que llevar mascarillas esos niños? ¿O con quién pueden salir esos menores, por ejemplo? ¿Pueden salir solo con los padres, con sus padres? ¿O puede acompañarles, por ejemplo, un abuelo que esté en casa o un hermano mayor? Más de uno ya estará buscando el libro de familia, por si acaso, porque las multas que está poniendo la policía no están siendo ninguna broma. Todavía queda una semana para aclarar todas estas cuestiones, repito, relacionadas con los menores de 12 años, que son los niños que van a poder salir. Si el niño ha cumplido ya 13, pues le toca madurar en casa. Queda para más adelante la posibilidad todavía de permitir salir a hacer deporte. Pero por lo menos ya se empieza a hablar de posibilidad en este sentido, si la cosa va bien. Por lo pronto sería esta, la de los niños, la medida estrella de la primera fase de la desescalada, así lo llaman, en las medidas de restricción por el estado de alarma. La idea es que poco a poco se vaya relajando el confinamiento que tenemos, siempre y cuando la evolución del coronavirus lo permita y siempre y cuando los expertos, a los que consulta casi siempre el gobierno, den el visto bueno. Así que Sánchez al final lo que hace es curarse en salud y dar un aviso a navegantes.
Avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente.
Por lo pronto, lo que va a hacer es pedir al Congreso esa prórroga del estado de alarma hasta el día 9 de mayo incluido. Una desescalada en las medidas de confinamiento que atenderá también a criterios geográficos, ya que el coronavirus no ha tenido una incidencia igual en toda España. Es decir, que habrá regiones, provincias, en las que se pueda abrir más la mano que en otras. Sánchez también ha anunciado, por cierto, que este domingo, hoy domingo, se va a publicar en el BOE una orden para establecer el control de precios de las mascarillas. Eso la verdad es que suena bastante bien, pero de poco vale controlar el precio si no se pueden comprar porque no hay stock. Así que lo deseable es que haya un suministro suficiente de mascarillas, de este material, un bien que en estos tiempos la verdad es que anda bastante escaso. Hasta aquí las novedades y a partir de aquí, de la comparecencia de Sánchez, más o menos lo de siempre. Sánchez ha aludido a hablar de una responsabilidad de la gestión de toda esta crisis del coronavirus y ha aludido a la comparación con otros países de nuestro entorno, europeos. Algo lógico que rehuya de esa respuesta, teniendo en cuenta que aquí, más que nunca, la comparación es odiosa porque no sale bien parada la gestión del gobierno. En España encabezamos, por desgracia, la lista de muertos por millón de habitantes en Europa y estamos también a la cabeza por número de contagios. Pedro Sánchez habla de una crisis en global y tiene razón, pero los datos son diferentes en cada país y en nuestro país la verdad que los datos no son como para tirar cohetes, son peores que en el resto. Dice Sánchez que España actuó antes que el resto de países de nuestro entorno, pero el debate también radica en si actuó de la forma adecuada, si las cosas se han hecho bien, en tiempo, como dice Sánchez, pero también en la forma. Y ha comparecido el presidente del gobierno para anunciar medidas de relajación del confinamiento 24 horas antes de reunirse con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado. El gobierno puede buscar dar una imagen positiva de una gestión en una crisis que ahora empieza a ver la luz tímidamente al final del túnel. Aunque si uno se fía de los datos en redes sociales, en Twitter, el hashtag Sánchez vete ya ha sido trending topic, lo más comentado en España, al acabar la comparecencia del presidente. Así que va a tener un duro trabajo el equipo de marketing de Moncloa para destacar algo positivo de toda esta crisis. Pero volviendo a la agenda, la cita con Pablo Casado es mañana a las 11 de la mañana. Así que las referencias del presidente del gobierno en esa comparecencia han ido en esa dirección de un llamamiento a la unidad, a la responsabilidad. Sánchez pide el apoyo del PP para sacar adelante esa prórroga del estado de alarma, al menos hasta el día 9 de mayo, y los planes para afrontar las demoledoras consecuencias que tendrá la pandemia en España, para esa mesa de restauración de nuestro país. Para eso también pide el apoyo del PP. A menos de 24 horas de esa reunión, en el PP lo que dicen es que van a ser responsables para apoyar medidas necesarias, pero no cómplices de los errores del gobierno, y señalan que a pesar de las ganas de unidad que dice tener el presidente del gobierno, este no ha consultado con la oposición ni una sola de las medidas que ahora mismo está tomando. Entre esos errores que trata de hacer notar el Partido Popular, está destacando el caos en las cifras oficiales sobre el número de fallecidos y de contagiados. El gobierno ha tardado, lo hemos comentado ya, 34 días en sacar una orden que unifique criterios entre las comunidades autónomas a la hora de aportar los datos de la epidemia del COVID-19, que es algo fundamental para tener una visión certera, lo más real posible, si luego queremos tomar medidas seguras para ir saliendo de esto del estado de alarma, como está ocurriendo ahora mismo. Pues bien, el Ministerio de Sanidad, que tiene el mando único de esta gestión desde el 14 de marzo, ha tardado más de un mes en ordenar un sistema común, homogéneo de recuento, algo que por sentido común debería de haberse activado, digo yo, en los primeros días, cuando te das cuenta de que aquello pues no cuadra del todo. Más de un mes ha tardado en comprobar que esas cifras no se ajustaban y para constatar que el número de fallecidos puede estar muy por encima de la cifra oficial, que en este momento se sitúa en 20.043 personas muertas. Ojo, es una cifra terrible, 20.043. Por ejemplo, comunidades muy afectadas, las más afectadas, Madrid y Cataluña, advierten de que el número de fallecidos se puede duplicar sobre esa cifra que acabo de dar, que ya es terrible. Este sábado tampoco han cuadrado las cifras, ya que Sanidad trata de implementar este nuevo sistema de registro de los datos en el número de fallecidos y en el número de contagiados, que oficialmente rozan los 192.000 en España. Fernando Simón, ya bien conocido, es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Con lo cual hemos pedido información más detallada a las comunidades autónomas. Las comunidades requieren un periodo de adaptación para poder dar esta información que se solicita y, por lo tanto, en estos 2-3 días últimos tenemos algunos datos que son un poco, digamos, variables, que pueden variar de un día a otro y que nos impiden, a lo mejor en algunos casos, valorar correctamente todo lo que está pasando.
Hasta ahora el dato que parece más certero, y quizás no del todo, es el dato de las personas que han sido dadas de alta, los recuperados en nuestro país, que ya se acercan a las 75.000 personas. Hoy puede hablar el presidente Sánchez de todo esto, de todo este desbarajuste de cifras en la nueva reunión que va a mantener con los presidentes de las comunidades autónomas. Y en esta actualidad llena de nombres de sobra conocidos, el protagonismo de verdad también lo tienen millones de personas anónimas de este país. Esta escena que vamos a escuchar se ha dado hace apenas unas horas en algún punto de la Comunidad de Madrid, no sé exactamente dónde, pero poco importa, porque estoy seguro que ha pasado más veces en otros puntos de España. Está pasando. No sé cómo se llama la protagonista, tampoco sé dónde vive. Lo único que sé es que es un taxista que trabaja en Madrid, que lleva todo este mes trasladando gente desde un centro de salud al hospital cuando se lo piden y que además lo hace gratis, de su propio bolsillo. Su caso es uno más de los miles en toda España que aportan solidaridad a diario, pero en estas horas se ha dado a conocer su gesto gracias a los enfermeros y médicos del centro sanitario al que acude para trasladar a los pacientes. Han decidido darle un homenaje, reconocerle su labor, así que le han tendido una trampa solidaria. Le llamaron para decirle que tenía que hacer un traslado más y, como siempre, este taxista acudió rápido. No se esperaba nada y cuando aparece por la puerta comienza la ovación y este se queda petrificado. Enfermeros y médicos le entregan un sobre con dinero que han recaudado para intentar aliviarle los gastos que está teniendo y de regalo una prueba del coronavirus.
Si te regalamos la prueba del COVID, pues la tienes negativa.
Y este hombre, que es todo un tiarrón de 2 metros, no para de llorar, no puede contener la emoción con el gesto que han tenido este personal sanitario con él. Hoy son ellos, los de las batas blancas, los que le han devuelto el aplauso. Domingo 19 de abril, en el que hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados. Noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hacemos en este domingo, Carmen, un balance de Interior tras las primeras 5 semanas del estado de alarma.
Las propuestas de multas tramitadas superan las 635.000 por incumplir el confinamiento, lo que equivale al 1,35% de la población. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, también se han practicado en estas 5 semanas 5.568 detenciones en toda España. Las diferentes policías locales son las que más sanciones ponen, superando las 250.000. Después la Guardia Civil con 170.000 y luego la Policía Nacional con una cifra muy similar. El Defensor del Pueblo se ha sumado a quienes cuestionan el mecanismo del Ministerio del Interior para multar a los ciudadanos bajo el estado de alarma.
Y a pesar de este confinamiento, no se está bajando la guardia en la vigilancia de la violencia contra la mujer.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en este primer mes del estado de alarma 83.341 acciones de vigilancia y protección de casos de violencia contra la mujer, realizando comprobaciones y controles en domicilios. Según Interior, entre el 14 de marzo y el 14 de abril supone un aumento de un 25% respecto al mismo periodo de 2019.
Y también tenemos que contar, hemos hablado de sanciones, pues de los que reciben la sanción, las historias de irresponsables.
La policía local de Oporriño, en Pontevedra, ha interceptado a un conductor reincidente en incumplir el confinamiento y con el carnet de conducir suspendido. Viajaba con una mujer oculta en los asientos traseros, la cual tenía síntomas compatibles con coronavirus y fue necesario que una ambulancia la trasladara hasta un hospital.
Efectos psicológicos, este curioso, jóvenes más deprimidos.
Así es, Ángel. Resulta que los jóvenes entre 18 y 39 años presentan más ansiedad, depresión y sentimientos de soledad ante el coronavirus que las personas mayores de 60 años. Al menos eso asegura un estudio de la Universidad Complutense de Madrid sobre el impacto psicológico por el COVID-19. Los mayores de 60 se muestran más tranquilos y reconocen controlar mejor sus emociones. 3 de cada 4 encuestados dice tener el apoyo de su familia cuando lo necesitan.
Vamos a mirar fuera de nuestras fronteras, Carmen. Estados Unidos tiene más de 700.000 contagiados.
El virus afecta ya a 185 países de todo el mundo, con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, rozando las 31.000 en un solo día. Una situación que se produce en medio de enormes tensiones entre la administración Trump, que pone en duda las medidas de confinamiento, y los estados afectados. La pandemia supera ya los 2 millones de casos en todo el mundo, con más de 157.000 víctimas mortales.
Y Europa, que intenta contener esa pandemia.
Italia se mantiene por debajo de los 500 casos de fallecidos diarios, pero suma más de 23.000 muertos. Reino Unido ha rebasado este sábado el umbral de los 15.000 muertos por coronavirus, mientras se investiga si las muertes en residencias de mayores multiplican por 5 las estimaciones oficiales.
Vamos también con una previsión del tiempo, y es que seguimos hoy con lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas que van a ser localmente fuertes en el entorno de Cataluña y en general, Ángel, en el litoral mediterráneo. Estas precipitaciones irán avanzando poco a poco hacia las provincias del interior peninsular. Hoy bajan un poco las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:15 en Canarias, España estará en confinamiento al menos hasta el 9 de mayo incluido. Esa es la fecha marcada por el gobierno de Pedro Sánchez como punto de inflexión, porque su intención es, a partir de ese momento, la intención, comenzar a levantar paso a paso este confinamiento e iniciar lo que se conoce como la desescalada. Otro proceso complejo y nuevo para nosotros, que será clave para el futuro de nuestro país. A casi todos se les estará haciendo duro llevar ya casi 37 días, 36 hoy, en casa, pero seguramente más duro se está haciendo para los más pequeños. Por ello, el presidente también ha avanzado que su intención es ir poco a poco, también, no de golpe, aliviando el confinamiento de los niños hasta los 12 años, a partir del 27 de abril.
Les anuncio que mañana trasladaré, en primer lugar, a los presidentes y presidentas autonómicos y, en segundo lugar, a las Cortes Generales, el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma.
Y esa es la edad. De 12 años para abajo, para recuperar esa ansiada normalidad, nuestro país no podrá hacerlo sin antes cumplir las pautas que la Organización Mundial de la Salud ha marcado para pasar a esa fase de desescalada progresiva. Pedro Sánchez ha pedido ánimo y esfuerzo a todos los ciudadanos para hacer frente a lo que queda. Un tramo que seguirá siendo duro, eso sí, la nueva prórroga del estado de alarma traerá algún cambio más. Esos planes, lo que está por llegar, nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. Nueva prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo, pero su arranque el 26 de abril irá acompañado, tal y como adelantaba la cadena COPE, de un alivio para los menores hasta los 12 años que podrán salir a la calle. Consistirá, como avisó Pedro Sánchez, en poder disfrutar de un rato de aire libre.
Empezar a darles la oportunidad de salir de sus casas y poder disfrutar de un rato al día del aire libre.
Un primer paso hacia la desescalada que será larga, compleja y hasta reversible. Y otra novedad, ya avanzada igualmente por la cadena COPE, el recorrido a partir de mayo hacia el fin del confinamiento general será asimétrico, esto es, por territorios, teniendo en cuenta la evolución de la epidemia en cada lugar.
Avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente.
Las medidas implementadas hasta la fecha han permitido contener la embestida del virus, pero los logros son todavía insuficientes y frágiles. Así, la posibilidad de recuperar cierta normalidad en verano fue dejada en el aire por Sánchez.
Ojalá podamos hacerlo. Y el Gobierno de España, lógicamente, todas las decisiones que va a tomar van a ir en esa dirección. Pues que hay respuestas que sí se pueden dar y hay otras que, lógicamente, podremos responder a su debido momento.
El presidente se reservó un anuncio más, una orden ministerial para establecer a partir de hoy el control y fijación de precios de mascarillas para que sean asumibles por la ciudadanía.
Bueno, esta fase de desescalada va a suponer un alivio paulatino, como venimos contando, en cuanto al nivel de intensidad del confinamiento. Esto vendrá como agua de mayo y nunca mejor dicho a muchos ciudadanos, pero sobre todo a las empresas que después van a tener que afrontar la difícil recuperación de toda esta crisis sanitaria. Pedro Sánchez ha afirmado que va a intentar reactivar el tejido empresarial y que es algo que acordará en lo que llama pactos de reconstrucción. Eso sí, la gran mayoría de empresarios no están contentos con la actuación del gobierno, una actuación que consideran tardía. Así lo expresaba, por ejemplo, John de Zulueta en la mañana con Cristina, en el fin de semana con Cristina, el presidente del Círculo de Empresarios.
La actuación del gobierno ha sido muy lenta. Hemos visto lo de Italia, parando todo, confinando todo a nosotros una semana o dos antes. Podríamos evitar estos, 20.000, que son 40.000 muertos, ¿no? Somos el país con más muertos por mil del mundo, o sea que lo hemos hecho francamente mal.
Desde este círculo de empresarios creen que las consecuencias de la crisis se podrían haber al menos reducido si se hubiera actuado antes. El sector empresarial ha quedado claramente dañado, especialmente las pymes y los autónomos, que desde un principio han pedido más ayudas. Son aquellos principalmente que tuvieron que echar el cerrojazo aquel 14 de marzo y no han vuelto a abrir ni un solo céntimo en sus cajas registradoras. Por el momento, en el caso de los autónomos, no van a recibir la devolución de la cuota de marzo hasta la segunda quincena de mayo. Ahora les toca esperar, Joaquín Bizmanos.
Van a tener que esperar, sí, a pesar de que la Seguridad Social afirmó en su día que esa cuota se devolvería de manera inmediata a los autónomos con derecho a paro que se hubieran acogido a esa prestación extraordinaria que ya han empezado a cobrar casi un millón. Ahora la Tesorería asegura que el ingreso no se les va a hacer hasta la segunda quincena de mayo, es decir, casi dos meses después de haberla pagado. ATA, la principal organización del colectivo, le ha recordado al gobierno que así no se hacen las cosas, que lo fácil hubiera sido hacerlo al revés, suspender primero el abono para todos y luego pasar el recibo al que corresponda. Espera que aprenda del error y que no ocurra lo mismo en abril, porque con la que está cayendo, afirma, los trabajadores por cuenta propia no están para prestar dinero al Estado, reproche al que se han sumado Partido Popular y Ciudadanos.
Mientras tanto, aquí en España se va rebajando poco a poco esa curva. En Estados Unidos no solo es que estén estancados, sino que la cosa está empeorando día a día. Para que hacernos una idea, allí en torno a 50.000 casos confirmados más que en España, que somos los segundos, desgraciadamente, en este ranking. En total han fallecido casi 39.000 personas en los Estados Unidos, lejos de las cifras del resto de países. Muchos cuestionan la gestión del presidente norteamericano Donald Trump en toda esta crisis sanitaria, ya que parece más centrado en reducir los efectos en la economía del país en lugar de intentar frenar la expansión de la pandemia. Ahora Trump, por ejemplo, ha alentado por Twitter a los manifestantes que protestaban en la calle contra el confinamiento que se ha ordenado en algunos estados. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos supera ya los 725.000 afectados por el coronavirus y el número de muertos supera los 38.000. Con estas cifras, el presidente Trump alentaba por segundo día consecutivo las protestas que en algunos estados se están llevando a cabo contra las medidas de confinamiento impuestas por los gobernadores. En Austin, en Texas, los manifestantes pedían el cese de Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Trump. Mientras, el gobernador del estado de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia en los Estados Unidos, advertía a Trump que no politice la situación por la que atraviesa el país.
There is no time for politics.
No hay lugar para la política en una situación como esta, decía Mario Cuomo, gobernador de Nueva York. Esta situación puede empeorar y puede empeorar rápidamente si se politiza toda la emoción que existe en la actualidad.
Y si aquí en España todo apunta a que tendremos que mantener el confinamiento hasta el próximo 9 de mayo, también lo estarán hasta el 7 de momento los ciudadanos del Reino Unido. Allí los expertos consideran que se mantiene una tendencia al alza en los contagios, pero dicen que se está alcanzando el pico de la pandemia, es decir, pueden estar en lo peor. En las últimas 24 horas han cruzado la barrera de los 15.000 fallecimientos, un número que puede ser superior ya que no se están contabilizando las personas que están muriendo en sus casas o en las residencias de ancianos. Aquí también, en el Reino Unido, tienen lío con las cifras, ¿eh? Todo esto ante una escasez grave de equipos de protección individual. Están pasando prácticamente por lo mismo que pasamos hace apenas unas semanas en España. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Ángel. Este domingo el Reino Unido se despierta con un artículo feroz en el Sunday Times. Los 38 días que tardó en reaccionar Boris Johnson y que, según esta investigación, han causado muchas más muertes de las debidas. El primer ministro se ausentó de 5 gabinetes de crisis porque estaba ocupándose de su divorcio y de preparar a sus hijos ante el embarazo de su novia. No fue a una reunión sobre el coronavirus hasta el 2 de marzo, es decir, 5 semanas después de las primeras alertas. Fuentes de Downing Street denuncian que los fines de semana Boris Johnson no trabajaba y se marchaba al campo. También leemos que los científicos y asesores médicos sabían desde el principio de la pandemia que no había material de protección para todos, y así lo hicieron saber. Pero el gobierno siguió diciendo que todo estaba bajo control. Hoy tenemos 15.500 fallecidos y más de 100.000 contagiados por coronavirus, sin contar las residencias, cuyos datos se desconocen aún.
Pues desde luego a Boris Johnson, es a otro al que le tendrán que pedir explicaciones cuando llegue el momento. Sin salir de Europa, nos centramos en nuestro vecino, en Francia. También están siendo duramente castigados por esta epidemia. El país galo roza los 150.000 casos de infectados y superan ya las 18.000 muertes por coronavirus. Precisamente este virus está causando estragos porque en algunos departamentos, como en Morbihan, ha aumentado la violencia intrafamiliar en este tiempo de confinamiento. Allí, en ese departamento, en esa provincia, han prohibido la venta de cualquier bebida alcohólica. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El prefecto de Morbihan, Patrice Fogg, ha decidido prohibir toda venta de alcohol en su departamento, salvo vino y cerveza, porque han constatado un considerable aumento de la violencia en el seno de las familias por culpa del consumo excesivo de alcohol en estos tiempos de confinamiento. Las violencias intrafamiliares han aumentado desgraciadamente más de un 30% en solo unos días. Las numerosas intervenciones de la policía están relacionadas de forma casi sistemática con el consumo de alcohol. Evidentemente, es algo insoportable tanto para las víctimas como para la sociedad. En el departamento de Lent anunciaron también que prohibirían la venta de alcohol, pero finalmente han seguido el consejo de la Asociación Nacional de Prevención de Alcoholismo y Adicciones, que considera que la abstinencia en personas dependientes también puede generar violencia.
No solo en Francia, también en España, en todo el mundo, las víctimas de violencia machista son uno de los colectivos más vulnerables en esta situación de confinamiento. Su defensa y protección es uno de los objetivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ojo a este dato que vamos a dar. Durante el primer mes de este estado de alarma, las acciones de protección de policía, de guardia civil para víctimas de violencia machista han aumentado en más de un 25% con respecto a las del año pasado por estas mismas fechas. Ana Rumí.
En estos 31 días que llevamos de confinamiento, la Policía Nacional y la Guardia Civil han estado trabajando en más de 83.000 acciones de protección y vigilancia sobre las víctimas de violencia machista. Un dato que supera y con creces al del año pasado por estas fechas, donde se llevaron a cabo casi 20.000 acciones de protección menos. Y es que desde que se decretó el estado de alarma, se han reforzado las actuaciones de las fuerzas de seguridad para prevenir y proteger a todas las víctimas de la violencia machista. Cualquier medio para denunciar los casos es válido, por teléfono, contactando con otros medios o incluso con una aplicación puesta en marcha por el Ministerio del Interior, AlertCops. Si pulsas en ella un botón SOS 5 veces en menos de 6 segundos, llegará una alerta a la policía. Recuerda también que en algunas farmacias se puede atender a las víctimas de violencia machista tan solo pronunciando unas palabras. Mascarilla 19.
Ahora son las 7 y 27 minutos de la mañana, las 6 y 27 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas, la mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad. Pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
A las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este domingo 19 de abril. Gracias por estar ahí al otro lado. El próximo lunes 27 de abril, prácticamente dentro de una semana, los niños menores de 12 años van a poder empezar a salir a la calle. Lo ha anunciado Pedro Sánchez, el presidente, como primera medida de distensión del estado de alarma que se va a prolongar hasta el próximo 9 de mayo incluido. Más allá del anuncio, de los detalles sabemos poco. Se presume, por sentido común, que al tratarse de menores de 12 años tendrán que salir acompañados de un adulto y se da por hecho que podrán pisar la calle por tiempo y espacio limitado. Ahora bien, quedan cuestiones, preguntas en el aire. ¿Cuánto tiempo se puede salir? ¿En qué zonas? ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién puede sacar a los niños y los padres o también abuelos o hermanos mayores o primos? ¿Qué tipo de protección tienen que llevar estos menores? Y si, por ejemplo, tienen que llevar mascarillas. Esta semana, como digo, iremos saliendo de dudas. Hablando de mascarillas, el BOE va a publicar dentro de nada, hoy domingo, una orden para regular y controlar el precio de las mascarillas. ¿Es una medida necesaria? Claro, desde luego, porque este producto sanitario se había colocado a precio de oro y alguno estaba haciendo el agosto en pleno mes de abril. Puede ser una medida necesaria, por supuesto, pero de poco vale contener ese precio si no se puede comprar porque no hay género. Este es otro de los puntos que esperemos se aclare esta semana, que empiecen a llegar las mascarillas a las farmacias y en condiciones normales, ahora que empezamos a hablar de ir retomando la normalidad, pero eso sí, con toda la precaución del mundo. Es domingo 19 de abril, con más noticias que vamos a conocer a esta hora. Repaso que hacemos con Carmen Ibáñez. Repaso, por ejemplo, Carmen, de los datos del coronavirus en España.
Según los últimos datos oficiales, en nuestro país ya se han contagiado cerca de 192.000 personas y más de 20.000 han fallecido a causa de la pandemia. Una barrera, la de los 20.000 defunciones, que a día de hoy solo han superado Estados Unidos, Italia y ahora España. Por comunidades sigue siendo la región más afectada, la de Madrid, con casi 53.000 infectados y más de 7.100 muertos, seguida por Cataluña, que se aproxima a los 40.000 positivos y cerca de 3.900 víctimas mortales. También ponemos el foco en Castilla-La Mancha, con más de 16.300 casos, y Castilla y León, que roza los 15.300 positivos. El dato positivo, el esperanzador, las más de 74.600 personas que ya se han recuperado.
Coronavirus también, el balance en el mundo.
Más de 2.200.000 personas se han contagiado y el número global de fallecidos se aproxima a los 157.000 personas. Por países, el foco sigue puesto en Estados Unidos, ahora mismo considerado el epicentro de la pandemia, donde ya se han confirmado más de 725.000 casos y más de 38.000 personas han perdido la vida a consecuencia de la pandemia. El tercer país más afectado sigue siendo Italia, con más de 175.000 infectados y más de 23.000 fallecidos. También miramos a Francia, con casi 112.000 casos confirmados y cerca de 20.000 muertos, y no nos olvidamos de Reino Unido, donde ya han superado los 115.000 contagiados y el número de víctimas mortales se aproxima a las 15.500.
Vamos con los deportes. La final de la Copa del Rey de Fútbol se tenía que haber jugado ayer con ese derbi vasco. No hubo partido, pero siempre nos quedarán los balcones para disfrute de la afición. Y los balcones se han usado entre los seguidores del Athletic y la Real Sociedad, Miguel Aguilar.
Ahora mismo, en circunstancias normales, tendríamos ya un ganador de la Copa del Rey, o bien la Real Sociedad o bien el Athletic Club, pero por culpa del dichoso coronavirus no ha sido así. Aún con esas, la gente ha celebrado en los balcones de San Sebastián y de Bilbao lo que será muy pronto la gran final vasca. Una copa, la del Rey, que gestiona la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente es Luis Rubiales, pero que, como todos ya saben, le ha salido competencia, la de Iker Casillas. El exportero del Real Madrid ha hablado en el programa Fútbol Club Oporto en Casa sobre su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Por supuesto que yo no he retirado ninguna candidatura. Con todo lo que ha acontecido ahora mismo, pues infelizmente no es lo más importante para mí. Pero entiendo que ahora mismo lo más importante, sin ninguna duda, es la salud de todas las personas.
Además, en tenis, es noticia COPE, Ángel García Muñiz ha informado en Tiempo de Juego que la Rafa Nadal Academy podría albergar la pretemporada de tenis tras el coronavirus.
Iván Alonso, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días de nuevo.
Bueno, a ver qué nos está contando la prensa, esas portadas nacionales. Ahí llamativa la fotografía del diario ABC con protagonismo, vamos a decir que inesperado, ¿no? Porque no, no se esperaba verla en esa portada hoy, de la Estatua de la Libertad de Nueva York.
Sí, yo diría que es una foto bastante potente, la del diario ABC, con la, en un primer plano, la cara de la Estatua de la Libertad de Nueva York, portando, claro, una mascarilla, que es, como decías ahora mismo, el artículo de moda y con el que muchos están haciendo su agosto. El titular, por la salud, pero también por la libertad, porque ABC lo que plantea en su portada y en sus páginas interiores en este domingo 19 de abril es un debate sobre la libertad en España y sus amenazas en medio de la pandemia. Escriben, entre el director, subdirectores y demás, corresponsales y también pues alguna de las plumas del periódico. Ya te digo, potente la foto de la Estatua de la Libertad con mascarilla, inesperada, como decías tú, para un día como hoy. Por supuesto, la noticia del día en las portadas, en los principales periódicos nacionales de hoy, Ángel, es esa nueva prórroga y la decisión del gobierno de ablandar, por así decirlo, el confinamiento para los niños. De hecho, la foto de portada de El País es para dos de ellos y el titular es que el confinamiento de los niños se aliviará a partir del 27 de abril. También en la segunda de ABC, el confinamiento se ampliará hasta el 9 de mayo con salidas para los niños. Y luego en El Mundo lo llevan en un subtítulo en el que dicen que pues los niños podrán salir un rato, entre comillas, porque como tú decías, no se ha especificado ni cuánto, ni las edades, ni cómo va a ser esas salidas y que la desescalada se hará por zonas, aunque Pedro Sánchez no aclara cómo. Te decía que es un subtítulo porque El Mundo en las últimas semanas, creo que esta es la cuarta semana, en domingo es formato sábana la portada. Entonces es una portada muy amplia, sí, ocupa todo, y es una portada muy amplia en la que destacan dos titulares mayoritarios. Uno de ellos, España, última de Europa en detallar el fin del confinamiento, y otra, una encuesta, un sondeo. En estos tiempos ha hecho este diario El Mundo en el que dice que la crisis refuerza el bipartidismo y castiga a Vox y Podemos. Estimación de voto con el PSOE el 31,7%, el PP el 25,4% y empatados, Vox y Unidas Podemos en el tercer puesto. La verdad es que es interesante un sondeo a estas alturas en la que estamos viviendo de confinamiento.
Sí, creo que El País también llevaba otro. También
exactamente. Y El País justo además iba por ahí porque lleva otra encuesta en la que dice que un 59% de los españoles apoya el confinamiento. Ese es el titular que sacan en portada. Dice que un 85% considera que el Ejecutivo pudo haber actuado antes. Bueno, hay varios datos, son dos sondeos bastante interesantes de domingo. Ya sabes que la prensa dominical lleva muchas entrevistas y muy interesantes. Siempre,
sí, eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado ni en tiempos de coronavirus. Y, por ejemplo, hoy La Razón pues es el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, a Pablo Casado, en el que su titular es apoyar a Sánchez para salvar vidas, no para arruinar a España. Dice que Sánchez pretende ganar tiempo a costa de repartir errores entre todos. Es una de las entrevistas que hay. Otra es a Inés Arrimadas, presentemente en El Mundo, la líder la presidenta de Ciudadanos, que además posa en la foto. Es una foto de su casa, claro, y ya está bastante embarazada. Ya no sé cuántos meses porque no lo pone, pero sí que se le ve ya una tripa bastante, bastante amplia. Y dice que en 24-48 horas se pueden salvar o perder muchas vidas o empleos. Y otra, García Page, al presidente de Castilla-La Mancha, en la segunda ABC, en la que España no puede superar, dice, España no puede superar esta crisis pasando a ser un país subsidiado. Y la otra gran noticia que me ha llamado la atención, Ángel, no sé si te ha pasado lo mismo, es la estrategia de Alemania ante el COVID-19, aquí también en la segunda portada de ABC, se basa en un plan de choque elaborado en 2012.
Sí, fueron previsores entonces.
Claro, es interesante que en 2012 hicieron el Instituto Robert Koch, llevó a cabo este plan de choque contra una posible pandemia mundial. Y mira, pues les ha servido porque es verdad que las cifras en Alemania, 4.000 muertos con casi 80.000 contagiados, es muy baja comparada con la de los demás.
Ahí se hace realidad ese refrán de más vale prevenir que curar, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Venga, Iván. Mejor dicho.
Hablamos luego.
A ti, Ángela.
Treinta y seis días ya es el tiempo que llevamos confinados en nuestras casas. Y es que este domingo arrancamos nuestra sexta semana de aislamiento social en la que los únicos que no se han visto obligados a echar el cierre a sus negocios de manera indefinida han sido los servicios esenciales. Ahora bien, esto no significa que no hayan notado el parón social, porque lo ha sentido y bastante. Que la gente no salga de sus casas significa, por ejemplo, que no está utilizando el coche para ir al trabajo o para irse el fin de semana. Conclusión, gasolineras abiertas sí, pero sin clientes. Por ello, el gobierno decidió hace una semana permitir que algunas estaciones de servicio pudieran flexibilizar sus horarios. Carmen Ibáñez, muy buenos días otra vez.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Bueno, tú has podido hablar, por ejemplo, con el supervisor de un grupo de estaciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y la verdad es que para ellos estar abiertos, en muchos casos, es sinónimo de pérdidas.
Así es, Ángel. Hemos hablado con Jorge y le hemos preguntado si a grandes rasgos nos podía decir cuánto habían caído las ventas desde que entró el estado de alarma en vigor.
O sea, habremos bajado aproximadamente en el grupo entero pues una venta de un 80% menos, más o menos.
Un 80% menos, más o menos, ahí es nada. Y los costes, claro, se mantienen, luz, salarios. Por eso nos preguntamos también, en su caso, cómo ven esta decisión del gobierno, si realmente les ha supuesto una ayuda.
Hombre, pues está bien. Lo que pasa es que nosotros, bueno, ha sido una flexibilización un poco genérica, vamos, demasiado floja. Yo creo que debería haber permitido poder haber cerrado alguna más de lo que han permitido, o haber flexibilizado un poco más los horarios.
Porque claro, Jorge nos contaba que en su caso solo han podido cerrar una estación y porque había otra, fíjate, en la misma glorieta que además es de su grupo. El resto mantienen su horario normal, por eso Jorge nos decía que necesitaban más ayudas y además nos las concretaba.
Ayudas en lo que son los gastos fijos, lógicamente, los gastos variables depende de la facturación, pero los gastos fijos están ahí, da igual que estemos vendiendo uno que vendiendo mil, que los gastos se mantienen. Yo creo que debería haber algún tipo de flexibilización por parte del gobierno en cuanto a algún tipo de ayuda, pues en seguros sociales, en luz, en fin, en todos estos cargos que nos tienen.
Es el gran daño colateral del coronavirus, la crisis económica que está provocando y que se nota especialmente en el consumo. Según los datos de ANGET, que es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, la caída de ventas es una realidad, entre un 40 y un 50%. Por productos, los más afectados son esos productos considerados no esenciales, como podría ser la ropa. En su caso, el desplome es de un 70%. Lo que sí seguimos consumiendo es comida, evidentemente. La alimentación ha aumentado sus ventas un 25%. Ahora bien, eso no supone que dentro de la alimentación no haya sectores que estén pasando grandes apuros, por no decir situaciones verdaderamente complicadas.
Es el caso de la ganadería. Durante esta crisis, fíjate, nos hemos decantado por el pollo, pero nos hemos olvidado otros productos como la ternera, los corderos, los lechazos. Se nota un absoluto y total parón en las ventas. Prácticamente son inexistentes. Jorge, también se llama Jorge, nuestro ganadero de Colmenar Viejo Madrid, como él mismo se define, de los ganaderos de generación en generación, vamos, de los de toda la vida. Él nos cuenta que no encuentra mercados para vender la carne que produce.
Como han cerrado los restaurantes, pues una gran parte que teníamos una venta directa todas las semanas a los restaurantes se ha quedado en cero. Los mercados que también hacíamos se han quedado en cero. Los consumidores normales que teníamos, que nos llamaban los clientes y demás, ha habido un tiempo que se han parado, completamente parado.
Aunque eso sí, las ventas a particulares parece que algo se están recuperando, que nos estamos cansando, vamos, de ese pollo y queremos volver a los asados y chuletillas, pero son ventas todavía muy pequeñitas, dirigidas a particulares.
Claro, y sin prácticamente ventas, lo que se mantienen, porque los animales tienen que comer, pues son los costes de producción.
Efectivamente, pocos cambios. Vendas o no vendas, los animales, como decías, tienen que comer y su equipo de pastores necesita, claro, cobrar sus sueldos.
La mano de obra no podemos hacer ERES o ERTES o lo que sea porque no podemos quitarnos la mano de obra. Necesitamos a los obreros para que saquen los animales, los extiendan y demás. Con lo cual la situación es un poco complicado, ¿no?
Y les preocupa mucho este punto, fíjate, no enfermar ni ellos ni su equipo, porque no pueden hacer como los agricultores y contratar a gente. En su caso es fundamental que las personas que estén con su ganado conozcan el trabajo, conozcan el oficio y sepan relacionarse con los animales.
Y a la falta de mercados a los que vender, se une también el cierre de los bares y restaurantes, el cierre de la restauración, además ahora en una época en la que había bastante movimiento, ¿no? Con las bodas, comuniones y demás grandes eventos.
La llamada BBC, esos meses de bodas, bautizos y comuniones, bueno, pues es una situación que al final, podríamos decir, ha dejado en jaque a la ganadería.
La verdad es que como esto siga un poco más, creo que va a ser muy complicado, porque es que ¿de dónde sacamos para dar de comer a nuestros animales y los gastos que conlleva una explotación ganadera? ¿De dónde sacamos si no tenemos ingresos? Es que los ingresos son mínimos.
Por no hablar de que lo poco que consiguen vender lo hacen cada vez a precios más bajos.
Resulta que nuestros animales, en vez de valer más, lo que están valiendo es menos. Los lechales no los vendemos, pero es que los terneros y las vacas que iban destinadas al sacrificio para producir carne y demás para el consumidor, nos lo están bajando todas las semanas, nos van bajando el precio.
Y eso que tú me dices, pero oye, Carmen, si yo ahora mismo voy al supermercado, voy a la carnicería y pago más ahora que hace 5 años por esa carne. Y eso es cierto, Ángel. O sea, ha habido una subida en los precios, pero ese incremento no les ha llegado a los ganaderos. Y eso es precisamente de lo que ellos se quejan. Reclaman medidas concretas para garantizar la supervivencia de su sector.
Entonces necesitamos que lo que paga el consumidor, algo de ello repercuta en los ganaderos para poder seguir manteniendo esto, que haya unas ayudas directas, no de estos de que te voy a avalar y te voy a no sé qué, te voy a dar préstamo y tal, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana. Mañana no voy a subir un escalón, voy a tener que subir 5 de golpe.
Medidas concretas para el sector que, recordemos, ya estaba pidiendo antes incluso de toda esta crisis del coronavirus. De hecho, durante el mes de febrero, este sector del campo ya saltó a manifestarse porque la situación para ellos dicen que es insostenible.
Y ayudas que esta semana han empezado a anunciar, Ángel, tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como desde algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, el Ministerio les ha prometido 10 millones de euros para ayudar a los ganaderos de ovejas y cabras.
Pero luego hay otros problemas, que van más allá de las ventas. Es el caso de los agricultores que no saben quién les va a ayudar a recolectar sus cultivos.
Y es que en Herrera en COPE, Paco, agricultor de cereal en Torrejón de Velasco, Madrid, recordaba que para ellos también los trabajadores son insustituibles.
No hay personal, y el campo sí que es verdad que está muy mecanizado hoy en día, pero hay cosas que hay que hacerlo a mano, o sea, que hay que echar pie a tierra, que no sirve hacerlo desde el tractor, que hay que hacerlo a mano.
Y eso, Ángel, que el gobierno en principio ha querido flexibilizar las medidas para que, por ejemplo, las personas desempleadas pues puedan cobrar el paro y acudir a trabajar puntualmente al campo ahora que tanta falta hace. Sin embargo, parece que en la práctica está siendo mucho más difícil de lo esperado, fíjate. Por eso hay tanta preocupación con las primeras cosechas de frutas. Eso nos contaba Óscar de Almudafar, en Huesca.
En estos momentos nosotros tenemos serias dudas de si se va a poder empezar en condiciones la campaña de recogida primero de cereza y luego de los demás cultivos, porque tenemos tres problemas: conseguir trabajadores, transportarlos al lugar de trabajo y luego también que esos trabajadores tengan los EPIs adecuados y podemos encontrar mascarillas en el mercado, porque también esto está un poco complicado, ¿no?
Peligran los primeros cultivos de cerezas, albaricoque y aclario de melocotón. Son productos perecederos. Si no se recogen, se pierden. Y también nos contaba Óscar que les preocupa mucho cómo se va a encarecer el precio de estos productos y cómo eso, claro, va a afectar luego a las ventas.
Pues estas son profesiones, sectores considerados esenciales que tienen que seguir trabajando en estos días, entre otras cosas, pues para ir a repostar si necesitamos utilizar el coche o, por ejemplo, para comer directamente. Es el caso de los ganaderos y de los agricultores. Mucha suerte también para todos ellos que, a pesar de estar trabajando, pues lo siguen pasando bastante mal, como todos. Carmen, gracias. Ahora nos vemos.
Hasta un ratito.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Ángel Correas.
La mañana.
Durante los años 90 vivimos el boom de una industria hasta entonces en fase embrionaria, la de los videojuegos. Llegaron para quedarse y ahora, 30 años después, en pleno estado de alarma y confinamiento por el coronavirus, se están convirtiendo para más de uno en un recurso importante para jóvenes y no tan jóvenes.
Mi rutina es estudiar, hacer ejercicio y el resto del tiempo es casi siempre algo relacionado con la Play y los videojuegos.
Los videojuegos me están ayudando bastante esta cuarentena a despejarme, sobre todo de mi actividad principal, que está siendo realizar cursos para mi doctorado. Y bueno, pues me conecto más o menos 1 o 2 horas al día.
Le echaré unas 2 horas y media diarias. Puedo jugar con amigos, pues por lo menos hacer una redada virtual, por así decirlo. Te entretiene un rato.
Y es que durante unos minutos o horas incluso, los videojuegos nos pueden evadir brevemente de la realidad y nos distraen durante estos días difíciles para muchos en nuestras vidas. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿cómo ha cambiado durante el confinamiento el consumo de los videojuegos?
El uso de Internet para jugar se ha disparado desde los primeros días del estado de alarma, hasta un 271% para jugar online. El 16 de marzo, España se colocó, por cierto, como el segundo país con más tráfico de datos de la Unión Europea. Y toma nota si tienes hijos en edad de jugar. Además de nuestras normas domésticas, existe el control parental. Lo ha explicado aquí en COPE Jorge Flores Fernández, que es fundador y director de Pantallas Amigas.
Por ejemplo, puede ser en un determinado juego si permitimos que nuestro hijo o nuestra hija se relacione con otros jugadores, pues por diferentes sistemas, ¿no? Puede ser por un chat, puede ser por voz. Bueno, pues ahí nos permite también, por ejemplo, tener esas limitaciones o también una cantidad de uso de tiempo al día. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en las familias por conocer y utilizar esas funciones de control parental.
Desde luego, hay que vigilar también lo que hacen nuestros hijos. Además, no debemos olvidar que los videojuegos, Samuel, no son solo para los niños o los más jóvenes de la casa.
Para
los padres también podemos jugar con ellos, ¿no?
Nosotros lo hemos defendido siempre desde Pantallas Amigas y llevamos ya más de 15 años trabajando en estas cuestiones, que el principal reto o la principal recomendación que daríamos en las familias es compartir momentos de pantalla. Pues bien, yo creo que precisamente los videojuegos, que es un entorno, es el, yo diría casi el primer entorno de socialización digital de nuestros hijos e hijas.
Sí, y hay que tenerlo en cuenta. Además, se ha registrado un repunte en los videojuegos de participación física, los que hacen que nos tengamos que mover y que durante el confinamiento son un mecanismo para combatir el sedentarismo y motivarnos un poco para hacer deporte y movernos, aunque sea sin salir de casa, porque es lo que hay. Y como muestra de que no podemos salir de casa, lo que sube también durante este confinamiento un 142% es la venta digital de los videojuegos. No ir a la tienda a recogerlos, sino pagando y descargándotelos directamente de tu consola. Los videojuegos de todo tipo, como estamos contando, son un pasatiempo doméstico, pero tienen también otro plano, el profesional.
Los eSports, como industria, mueven miles de millones de dólares por todo el mundo, incluso millones de millones algún día, Ángel. Competiciones virtuales de élite. Para que te hagas una idea del tirón que tienen estos eSports, la final de League of Legends de 2018, el famoso LOL, un juego que conoces bien, Ángel, pues la siguieron 200 millones de personas, más que la propia Super Bowl de fútbol americano.
Yankos, ¿no? Que llegaba, se metía por detrás, conseguía impactar esa maraña, pero se defendió muy bien. ¡Cuidado con Peque!
¡Viene Benji! ¡Busca la doble! ¡Las tartas! ¡Le tiene que echar
la doble! ¡Rueda,
rueda, 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 rueda!
Bueno, estos son los comentaristas más conocidos de eSports, comentaristas de videojuegos, como Manolo Lama y Rubén Martín. Pero en el mundo virtual, en los videojuegos, Ibai es uno de ellos y es ahora mismo el número uno. Hablando de números uno, uno de los equipos de élite de eSports, uno de los equipos punteros en España, es el Team Heretics. Jugadores con una exigente carrera a sus espaldas compiten contra los mejores del mundo. Se mueve bastante dinero y la presión es enorme. Escucha la bronca que les cae de su entrenador y luego cómo les motiva Noel Garberi durante una competición de un juego en concreto, del Rainbow Six.
Que sea la última vez que antes de un partido estamos como estamos. ¿Ha quedado claro?
Sí.
Quiero máxima concentración. ¿De acuerdo? No puede pasar lo que ha pasado hoy.
A ver, 3, 2, 1, ¡pólvora!
Bueno, en COPE hemos querido confinarnos junto a estos jugadores, en la distancia, claro, hasta donde podemos, y tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estiran, por ejemplo, las manos, los brazos, el cuello, estos jugadores de élite? Pues Noel mismo nos ha sacado de dudas.
Nosotros, a nivel de preparación, cada uno de los jugadores, unos tienen unas dolencias más, como por ejemplo problemas de muñeca o sobrecarga del antebrazo o de los tendones de la mano. Otros tienen más problemas a nivel cervical, otros más a nivel de espalda. Bueno, es un poco específico, ¿vale? Cada uno de ellos, pues según sus dolencias, pues por ejemplo, el que tiene problemas de muñeca, pues se dedica, antes de empezar a entrenar, pues hace sus estiramientos, su calentamiento, para que pueda aguantar bien el entrenamiento, ya que son muchas horas seguidas y apenas tenemos descanso.
Sí, además, como decíamos, mucha tensión. Hasta el 14 de marzo vivían todos juntos en el centro de entrenamiento. Y claro, el estado de alarma pues nos ha cambiado la vida a todos. Hay que adaptarse a teletrabajar y estos a telecompetir.
Antes del estado de alarma estábamos todos en Gaming House, los cinco, en el centro de entrenamiento. Y después del estado de alarma, pues dos de los jugadores se han ido para su casa y bueno, estamos trabajando en remoto. Así que ha sido un cambio relativamente importante, ¿vale? Ya que estamos trabajando en otro formato.
Por cierto, el calendario del Team Heretics, del que te estamos hablando, sigue adelante prácticamente sin ningún cambio, salvo un evento en Río de Janeiro que por razones obvias se tuvo que posponer, lo demás sigue en pie. La industria no se detiene. Es lo que tiene trabajar en el mundo virtual, Ángel, que no hay medidas de restricción y puedes salir a caminar por los mapas del Fortnite o jugar una final de la Champions en el FIFA con público. Pero tenemos más dudas. ¿Se les controla la dieta y el sueño como a los futbolistas?
La dieta está asignada por un nutricionista, ¿vale? El cual pues intenta mantenernos en el mejor estado de forma posible. Y los horarios de sueño, pues siempre intentamos respetarlos al máximo, es decir, siempre intentamos dormir todos unas 8 horas, que es entre 6 y 8 horas es lo idóneo y es lo que les pedimos a los jugadores, que todas las noches pues duerman para estar frescos.
Los videojuegos, que para muchos, entre, yo lo confieso, yo también me puedo incluir, algún ratito paso, no tanto como antes, la verdad, porque uno ya, bueno, pues se puede madurar y no le atrae tanto, pero algún ratito paso, Samuel, todavía, pues delante de la pantalla, intentando matar a alguno de los muchos monstruos que me he quedado por el camino.
Sí,
¿no?
Yo soy más de meter goles en la televisión, ojalá fuera en la vida real, pero no, sí, bueno, no salió esa operación. Pero lo que está claro, Ángel, que esto nos ha hecho pensar mucho en el valor que tiene distraerse en familia. Cuanto más unidos estemos, aunque sea delante de la televisión, pues mira, mejor para todos.
Pues sí, siempre que se haga con control, vigilando un poquito también a los más pequeños, pues puede ser una buena opción para pasar todos estos días. Gracias, Samuel.
Chao.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Son las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del domingo 19 de abril. El sol ya está dominando el cielo. Otra cosa es que las nubes tormentosas que hoy se mueven por buena parte de España le dejen hueco. Iba a decir que es un día de paraguas, pero la verdad es que de poco sirve el paraguas en la situación en la que estamos, sin salir de casa. Como si estuviéramos cumpliendo una condena, hoy hacemos otra muesca en la pared para llevar la cuenta de los días que llevamos confinados. Son ya 36 las hojas del calendario que han ido cayendo con este domingo. Esta que vamos a escuchar es también la voz del pueblo.
La calle,
No, que no, que nos tenemos que quedar aquí.
La calle,
Que no.
La calle.
No, vea, no podemos, hija. No se puede ir.
Esta niña que rondará los 2 añitos de edad no entiende por qué no la dejan salir a la calle y por eso llora desesperada. Sinceramente, con los días que llevamos ya metidos en casa, a los adultos nos queda muy poquito para ponernos a gritar también a la calle, exactamente igual que ella. Es uno de los muchos vídeos que estos días han ido dando la vuelta por los WhatsApp, por los móviles, mostrando la resignación de los pequeños ciudadanos de este país ante las medidas de confinamiento. 36 días después, parece que ellos, los menores de 12 años, van a empezar a ver la luz a partir del día 27 de abril, el próximo lunes, y los menores de 12 años son, según el INE, una población que ronda los 2 millones de habitantes en España. No votan, pero la verdad es que están igual de hartos y de aburridos que el resto. Y de aburridos, quizás un poquito más. Como adelantábamos en COPE, el Gobierno ha confirmado que solicitará en el Congreso la ampliación del estado de alarma otros 15 días más, lo que nos lleva hasta el próximo 9 de mayo incluido. Con el confinamiento, igual que el que hemos tenido hasta ahora, pero con esa diferencia sobre las medidas que hemos tenido hasta ahora, que se abre la mano para esos niños menores de 12 años.
Les anuncio que mañana trasladaré, en primer lugar, a los presidentes y presidentas autonómicos y, en segundo lugar, a las Cortes Generales, el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva prórroga, del inicio de la nueva prórroga, con la entrada en vigor del nuevo periodo del estado de alarma.
El anuncio ahí queda. Ahora falta saber cómo se concreta esa salida de los menores de 12 años de los hogares. Evidentemente van a tener que ir acompañados por un adulto y guardar la distancia mínima de seguridad, pero a partir de ahí queda por saber por cuánto tiempo está permitido que salgan los menores, por dónde pueden salir esos niños, quién va a controlar todo eso, qué pasa si tienes 2 o 3 hijos menores en casa de 12 años o menores de 12 años. ¿Tendrán que llevar o no tendrán que llevar mascarilla a esos niños? Bueno, más de uno estará pensando incluso en llevarse el libro de familia encima, porque lo de las multas ya vemos que no es ninguna broma. Todo eso habrá que aclararlo antes del próximo 27 de abril, así que todavía queda una semana por delante. Que queda, eso sí, para más adelante ya, la posibilidad de permitir salir a hacer deporte. Eso ahora mismo no toca, pero es un buen síntoma que se empiece a hablar de la posibilidad. Por lo pronto, sería esta de los niños la medida estrella de una primera fase en la desescalada, si lo llaman, en las medidas de restricción por el estado de alarma. La idea es que poco a poco se vaya relajando el confinamiento, siempre y cuando la evolución del coronavirus lo permita y siempre que los expertos a los que consulta el gobierno, en la mayoría de las ocasiones, den el visto bueno. Así que Sánchez, al final, se cura en salud y avisa a navegantes y confinados.
Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos. Y si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente, como hemos hecho durante estas últimas semanas. Esperamos estar listos para poder iniciar a lo largo del mes de mayo la lenta marcha hacia una nueva normalidad, saliendo al aire libre y recuperando gradualmente una normalidad que será nueva.
Y tan nueva. Una desescalada en las medidas de confinamiento que atenderá también a criterios geográficos, ya que el coronavirus no ha tenido una incidencia igual en toda España. Sánchez también ha anunciado que hoy domingo se va a publicar en el BOE una orden para establecer el control de precios de las mascarillas. Esto está bien, pero de poco vale controlar el precio si no se pueden comprar porque no hay stock. Así que lo deseable es que haya un suministro suficiente de este material. Un bien, las mascarillas en estos tiempos, que es bastante escaso. Hasta aquí las novedades, y a partir de aquí lo de siempre. En el discurso de Sánchez ha eludido hablar de una responsabilidad de la gestión de la crisis y ha eludido la comparación con otros países europeos, algo lógico teniendo en cuenta que aquí más que nunca la comparación es odiosa porque no sale bien parada su gestión. En España encabezamos, por desgracia, la lista de muertos por 1000 habitantes en Europa y estamos también a la cabeza por número de contagiados. Pedro Sánchez habla de una crisis global y tiene razón, pero los datos son diferentes en cada país y en el nuestro esos datos son peores. Dice Sánchez que España actuó antes que el resto de países de nuestro entorno, pero el debate también radica en si actuó de forma adecuada, si las cosas se han hecho bien, en tiempo, pero también en forma. Sánchez ha comparecido 24 horas antes de reunirse con el líder de la oposición del PP, Pablo Casado. La cita es mañana a las 11 de la mañana, así que las referencias del presidente del gobierno en esa comparecencia pues iban en esa dirección de llamamiento a la unidad. Sánchez pide el apoyo del PP para sacar adelante la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo y los planes también sacarlos adelante para afrontar las demoledoras consecuencias que va a tener la pandemia del coronavirus en España. A menos de 24 horas de producirse esa reunión, en el PP lo que dicen es que van a ser responsables para apoyar medidas necesarias, pero no cómplices de los errores del gobierno, y señalan que a pesar de las ganas que dice tener el presidente de unidad, este, Sánchez, no ha consultado con la oposición ni una sola de las medidas que está tomando. Entre esos errores que trata de hacer notar, como puede, el Partido Popular, está destacando el caos en las cifras oficiales sobre el número de fallecidos y de contagiados por COVID-19, por coronavirus. El gobierno ha tardado 34 días en sacar una orden que unifique criterios entre las comunidades autónomas a la hora de aportar datos de la epidemia. Algo fundamental, esas cifras, para tener una visión lo más real posible si luego queremos tomar medidas seguras para salir poco a poco del estado de alarma. El Ministerio de Sanidad, que tiene el mando único desde el pasado 14 de marzo, ha tardado más de un mes en ordenar un sistema común, homogéneo de recuento, algo que, vaya, parece que por sentido común debería de haberse activado al menos en los primeros días. Bueno, pues más de un mes en comprobar que las cifras no cuadraban y para constatar que el número de fallecidos pues está muy por encima de la cifra oficial, que en este momento se sitúa en 20.043 personas fallecidas. Que decirlo así, pues resulta alucinante, increíble para un país como España, pero está pasando, está ocurriendo, por terrible que parezca. Por ejemplo, comunidades muy afectadas como Madrid y Cataluña, las más afectadas, advierten de que el número de fallecidos se puede duplicar. Hoy puede hablar el presidente Sánchez de todo este desbarajuste de cifras en esa nueva reunión que va a mantener con los presidentes de las comunidades autónomas. Este sábado tampoco han cuadrado las cifras, ya que Sanidad trata de implementar ese nuevo sistema de registro de los datos. En el número de fallecidos no han cuadrado y en el registro de número de contagios, que oficialmente rozan los 192.000, pues tampoco cuadran. Fernando Simón lo reconoce implícitamente, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Con lo cual hemos pedido información más detallada a las comunidades autónomas. Las comunidades requieren un periodo de adaptación para poder dar esta información que se solicita y, por lo tanto, en estos 2-3 días últimos tenemos algunos datos que son un poco, digamos, variables, que pueden variar de un día a otro y que nos impiden, a lo mejor en algunos casos, valorar correctamente todo lo que está pasando.
Y luego está la tercera variable, la tercera pata de las estadísticas, quizás la cifra más fiable y ni siquiera del todo. El dato positivo, siempre positivo, de los recuperados, que se acerca a las 75.000 personas que ya han superado el coronavirus en España. Y en esta actualidad llena de nombres de sobra conocidos, el protagonismo de verdad lo tienen millones de personas anónimas de este país. Esta escena que vamos a escuchar se ha dado hace apenas unas horas en algún punto de la Comunidad de Madrid. No sé exactamente dónde, pero tampoco importa, porque estamos seguros de que esto mismo ha pasado más veces en otros puntos de España. No sé cómo se llama el protagonista, tampoco sé dónde vive. Lo único que sé es que es un taxista en Madrid que lleva todo este mes trasladando gente desde un centro de salud al hospital cuando se lo piden, y que además lo está haciendo gratis, de su propio bolsillo. Su caso es uno más de los miles en toda España que aportan solidaridad a diario, pero en estas horas se ha dado a conocer su gesto gracias a los enfermeros y médicos del centro sanitario al que acude para trasladar a los pacientes. Han decidido darle un homenaje, reconocerle su labor, así que le tendieron una trampa solidaria, le llamaron para decirle que tenía que hacer un traslado más, y como siempre este taxista acudió rápido. No se esperaba absolutamente nada, y cuando aparece por la puerta comienza la ovación y él se queda petrificado. Enfermeros y médicos le entregan un sobre con dinero que han recaudado para intentar aliviarle los gastos, y de regalo también una prueba de coronavirus. Así que en ese momento, en medio de los aplausos, con ese dinero que le entregan en un sobre, a modo de colecta para, bueno, tapar los gastos, este hombre, que es todo un tiarrón de 2 metros, no para de llorar, no puede contener la emoción con el gesto que han tenido el personal sanitario de este centro de salud. Así que hoy son ellos, los de la bata blanca, los que han devuelto el aplauso. Es domingo, es 19 de abril, y en este día hay más noticias que debes conocer a esta hora para iniciar la jornada bien informado. Noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, hay muchos balances en estos días. Hay uno de interior tras 5 semanas de estado de alarma.
Las propuestas de multas tramitadas superan las 635.000 por incumplir el confinamiento, lo que equivale al 1,35% de la población. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, también se han practicado en estas 5 semanas 5.568 detenciones en toda España. Las diferentes policías locales son las que más sanciones ponen, superando las 250.000, después la Guardia Civil con 170.000 y luego la Policía Nacional con una cifra muy similar. El Defensor del Pueblo se ha sumado a quienes cuestionan el mecanismo del Ministerio del Interior para multar a los ciudadanos bajo el estado de alarma.
A pesar del confinamiento que vivimos, no se está bajando la guardia en cuanto a la violencia contra la mujer se refiere.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en este primer mes del estado de alarma 83.341 acciones de vigilancia y protección de casos de violencia contra la mujer, realizando comprobaciones y controles en domicilios. Según Interior, entre el 14 de marzo y el 14 de abril supone un aumento de un 25,27% respecto al mismo periodo de 2019.
En los Estados Unidos se han superado ya los 700.000 contagiados por COVID-19.
El virus afecta ya a 185 países de todo el mundo, con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, rozando las 31.000 en un solo día. Una situación que se produce en medio de enormes tensiones entre la administración de Trump, que pone en duda las medidas de confinamiento, y los estados afectados. La pandemia supera ya los 2 millones de casos en todo el mundo, con más de 157.000 víctimas mortales.
Hablamos también de la pandemia en nuestro entorno, en Europa.
Italia se mantiene por debajo de los 500 casos de fallecidos diarios, pero suma más de 23.000 muertos. Reino Unido ha rebasado este sábado el umbral de los 15.000 muertos por coronavirus, mientras se investiga si los fallecidos en residencias de mayores multiplican por 5 las estimaciones oficiales.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, la palabra clave es tormenta.
Lluvias y tormentas, Ángel, que van a ser localmente fuertes en el entorno de Cataluña y en general en el litoral mediterráneo. Estas precipitaciones irán avanzando poco a poco hacia las provincias del interior peninsular. Hoy, además, bajan un poco las temperaturas.
José Luis Corrochana dirige el último tramo de tiempo de juego, la noche de los sábados. Atención a la propuesta de Rafa Nadal para el mundo del tenis. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, una noticia que tiene que ver con Rafael Nadal y su academia. Propone la Rafa Nadal Academy con la Asociación de Tenistas Profesionales, con la ATP, que si las circunstancias lo permiten, si el coronavirus lo permite, en los próximos meses se junten en la Rafa Nadal Academy, que está en Mallorca, pues se junten tenistas de todo el mundo, profesionales, femeninos y masculinos, entrenen allí, residan allí y compitan allí, incluso que los partidos se puedan televisar. Eso, como digo, si las condiciones lo permiten, y no se puede jugar al tenis en ningún sitio del mundo. Y luego noticias del fútbol para que vean los oyentes cómo están las cosas en otros países. Por ejemplo, Inglaterra, la Liga, dice que el mejor escenario posible, ha dicho The Guardian, para la Premier sería volver la semana del 13 al 14 de junio para poder terminar el 31 de julio. En Italia, la Gaceta dello Sport está diciendo que la Serie A se prepara para volver a finales de mayo, pronto parece, jugando solo en el centro y en el sur del país. Francia, esto es curioso, los jugadores no quieren reanudar la temporada y una encuesta realizada por el sindicato de jugadores que el 94% de los jugadores de primera no quieren jugar. Y en Portugal, Antonio Costa, el primer ministro, asegura que se podría reanudar la liga entre junio o julio, siempre se cree que sin público, pero si puede ser con público, allí que la pandemia pues parece haberles tocado menos, se podría jugar. Y esta noticia que tiene que ver con Tokio 2021, hay una científica de salud global que parece ser prestigiosa, que se llama Debbie Schreider, que ha dicho que es poco realista pensar que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos en 2021. Así que paso a paso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí donde...
A mí me sigue escandalizando un dato que no tiene explicación más allá del desastre de la hecatombe en España. El 15,45%, si no más, del total de positivos en España son sanitarios.
Y ya gracias yo, me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata primero toda su vida. Y ahora contra el coronavirus hasta que lo ha derrotado.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Terco.
Te buscarán hasta encontrarte. Ya veremos.
Salvaje. Indisciplinado.
Ya me has oído.
Para el gran cine, una auténtica joya.
No tengo nada mejor que hacer.
3 de Clint Eastwood, el domingo por la noche en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la anosmia? Dicho así, puede que no te suene de nada la palabra, o puede que seas una de las cientos de miles de personas que han buscado en este último mes información sobre este síntoma. Y es que el término anosmia ha disparado sus apariciones en los buscadores de Internet desde el pasado mes de marzo. Pero, volvemos, ¿qué es la anosmia? Vamos a ir primero a una fuente directa, vamos a buscar en la Real Academia de la Lengua, para teclear eso, anosmia. La definición parece clara. La anosmia es la pérdida completa del olfato. Ahora bien, ¿qué lo provoca? Hola, Ana Rumí.
Hola, Ángel. Antes de las causas, vamos a empezar explicando cómo funciona el sentido del olfato de forma sencilla, aunque el proceso es complicado.
¡Huele fenomenal!
En la nariz tenemos dos glándulas, una roja y otra amarilla. La roja se puede decir que mantiene los conductos olfativos en las condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, y la amarilla tiene células olfativas encargadas de recoger los estímulos químicos que están en nuestro entorno y que percibimos en forma de vapores. Digamos que es el olor en bruto. Estas células olfativas funcionan como receptores de esos vapores químicos y pueden detectar 7 matices diferentes, 7 aromas: mentolado, floral, alcanforado, etéreo, pútrido, almizclado y picante. La mezcla de todos ellos permite distinguir unos 10.000 olores distintos. Como curiosidad, Ángel, los humanos podemos percibir 10.000 matices diferentes en los olores, pero en el caso de los perros, esa capacidad es 20.000 veces superior.
Una vez que esos vapores químicos, ese olor en bruto, ha sido captado, toda esa información tiene una primera parada en el bulbo olfatorio y de ahí sigue el recorrido al hipotálamo y llega a la corteza cerebral. Y es ahí cuando ya tomamos conciencia de ese olor y lo identificamos y empezamos a preguntarnos, por ejemplo, qué nos huele bien o qué nos huele mal. El problema viene, Ana, cuando en alguno de estos pasos esa información se interrumpe, por lo que sea, y no somos capaces de percibir ese olor.
Exacto, y ese problema que interrumpe la captación del olor puede estar provocado por causas muy diferentes, desde un catarro en vías altas a la sinusitis, pasando por una gripe, desviaciones en el tabique nasal, alergias, déficit de vitamina B1 o enfermedades degenerativas como el Parkinson o la esclerosis múltiple o incluso un golpe en la cabeza. Hay bastantes detonantes y estos son solo algunos ejemplos.
No hay una sola causa. Es un problema conocido, tan conocido que aproximadamente un 15% de la población mundial tiene a lo largo de su vida algún episodio temporal de pérdida de olfato. El doctor Nicolás Pérez es director del Departamento de Otorrinolaringología en la Clínica Universidad de Navarra.
Prácticamente toda la patología que afecta a la nariz puede afectar o, perdón, limitar en cierta manera la capacidad de tener un buen olfato. Lo anula, que es lo que llamamos anosmia, o la reduce, que es lo que llamamos hiposmia.
Entonces, ¿por qué ahora se han disparado esas consultas sobre la anosmia? La respuesta es sencilla y además fácil de averiguar. El coronavirus.
Por lo menos durante unas 2 semanas. Consulté con una farmacéutica y me dijo que igual podía ser algo alérgico. Lo que me compré fue un aerosol nasal a base de agua de mar con ácido hialurónico. Esto no me alivió mucho.
Mi marido lleva varios días que no tiene olor, a tal extremo que se le queman las pizzas y no se entera. No huele las colonias, no huele las pizzas, no huele nada.
Son dos ejemplos, dos personas a quienes la anosmia, la pérdida del olfato, les ha sorprendido en plena pandemia del coronavirus. Como otros muchos han escuchado hablar de la relación que puede haber entre el COVID-19 y esa anosmia, y la pregunta es si realmente hay alguna relación.
Y la respuesta es que si bien no hay todavía una evidencia científica, sí que hay ya varios estudios que señalan esa relación. Hasta un 60% de los pacientes tratados por coronavirus en China, en Alemania, en Corea del Sur o Italia pudieron manifestar anosmia como un síntoma leve de la enfermedad. De forma repentina, pues perdieron el olfato, pero como dice el doctor, estamos solo al principio.
El problema es que esto está basado en lo que dice el paciente. Y lo que dice el paciente no es muy válido. Esto es, muchos pacientes no se dan cuenta que han perdido el olfato y lo han perdido, y otros consideran que lo han perdido y no es tan real. Esto es, la valoración subjetiva es muy defectuosa. Ahora bien, sí que es cierto que en cuanto se han ido acumulando números de pacientes, ha sido tan evidente, es tan evidente, que ha pasado a ser, bueno, pues al menos un sujeto de estudio importante.
Los resultados de algunos de estos informes en Corea o en Alemania se publicaron por los medios de comunicación durante la primera semana del mes de marzo. Así que la siguiente semana muchos ciudadanos ataron cabos entre su pérdida de olfato y un posible contagio por coronavirus. De ahí que las consultas sobre anosmia se disparasen a partir de esa segunda semana del mes de marzo en todo el mundo. Y vamos a la pregunta clave. ¿Es la pérdida del olfato un síntoma inequívoco del coronavirus? En otras palabras, si he perdido el olfato, ¿tengo coronavirus? Ahora mismo, Ana, ningún médico podría decirlo con rotundidad, pero el síntoma sí que se tiene muy en cuenta.
Es muy difícil ser muy categórico. Cuando vamos al mundo real, es muy difícil ser categórico. Ahora bien, una anosmia, una pérdida del olfato en este contexto, en este último mes, en la situación en la que estamos, nos hace ser muy sospechosos y, de hecho, si uno no puede hacer otra cosa, lo que tiene que hacer es aislarse fundamentalmente, o sea, considerarse que está en una situación de, está pasando la infección, y lo ideal es que al menos se aísle.
No es categórico, pero hay que tenerlo en cuenta. La sospecha es real y tiene su base científica. En todo el mundo hay asociaciones médicas que reclaman que se preste atención a este síntoma en la lucha contra el coronavirus. El último estudio de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, señala directamente en esta dirección.
Sí, también aquí en España, por ejemplo, la Sociedad Española de Neurología, donde aseguran que la anosmia, esa pérdida de olfato, puede ser perfectamente una herramienta eficaz para ayudar a detectar el coronavirus. El doctor Nicolás Pérez es otorrino, pero también está de acuerdo en tomarlo como un síntoma.
Toda infección gripal, todo virus va a producir un cierto grado de anosmia. En este sentido, la infección por el SARS-CoV-19, COVID-2, es uno más. No es nada nuevo, es esperado, ¿no? Prácticamente todos los sitios que se está empezando a hacer screening, despistaje o cribado de pacientes, pues se está incluyendo la pérdida del olfato, la alteración en el gusto. Y de hecho, en la clínica Universidad Navarra lo tenemos considerado como tal.
Al final, con coronavirus o sin él, la pérdida del olfato, la anosmia, ¿es temporal?
Sí, es temporal, es temporal. En cualquier proceso gripal también, o sea, no tiene por qué ser el COVID-19, cualquier proceso gripal es temporal. Y en un porcentaje relativamente bajo de pacientes es permanente. En el caso del COVID no está muy claro. Si consideramos qué es lo que pasa con la gripe normal, el virus de la influenza, pues cabe pensar que en efecto es posible que un 10% se quede con una alteración permanente, lo cual es una cifra relevante si el número de infectados aumenta, claro.
Es decir, depende de la causa, pero en la mayoría de los casos es reversible en un tiempo prudencial. Por cierto, se calcula que solo un 2% de la población sufre de anosmia crónica.
Los efectos de la anosmia por coronavirus están todavía por determinar, como muchas otras cuestiones relacionadas con el COVID-19. Pero si hemos perdido el olfato en estos días, no es descabellado pensar en el coronavirus por si acaso. Como siempre, lo mejor sería acudir al médico y, si hay suerte, para salir de dudas, conseguir que nos hagan una prueba de diagnóstico.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Domingo 19 de abril de 2020, ya está por aquí también, al otro lado de la línea, Iván Alonso. Hola Iván, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Aquí estamos.
Y supongo que de nuevo tienes los periódicos, esas portadas nacionales encima de la mesa. ¿Qué nos están contando? Y decíamos antes que llama la atención bastante ver a el rostro de la Estatua de la Libertad con una mascarilla puesta. Sí. ¿Quién tiene esa fotografía?
Es una protagonista extranjera, la del periódico ABC en su portada, porque es, como decías, un primerísimo primer plano del rostro de la Estatua de la Libertad con una mascarilla que sería gigante y con un crespón negro también, por supuesto, en el símbolo de ABC. Porque es una portada, dice este periódico, por la salud, pero también por la libertad, porque ha planteado un debate ABC sobre la libertad en España y sus amenazas en medio de la pandemia, en el que escriben desde el director hasta miembros del periódico, plumas que escriben en ABC y también algunos corresponsales. Es bastante llamativa la portada, la verdad, de ABC. Pero, sin duda, la noticia del día es esa nueva prórroga en los periódicos, las portadas nacionales, hasta el próximo 9 de mayo y, sobre todo, que habrá salidas, no sabemos cómo serán, para los niños, para los más pequeños de la casa, como dijo ayer el presidente del gobierno. Por supuesto, es la noticia principal en todas las portadas españolas. Es la foto de portada del País con dos niños, también en la segunda de ABC, que el confinamiento se ampliará hasta ese día. También en El Mundo, en uno de sus subtítulos, El Mundo los domingos, desde hace casi un mes, es en formato sábana y la verdad es que sí, trae mucha información, hay muchas cosas, y es uno de los subtítulos en el que los dos titulares principales es, uno de ellos es España, última de Europa en detallar el fin del confinamiento, y el otro gran titular del Mundo es una encuesta, un sondeo que hace hoy, domingo 19 de abril, en el que asegura que la crisis refuerza el bipartidismo y castiga a Vox y Podemos, con el PSOE como primero en intención de voto con un 32% y el PP segundo con un 25,4%.
Digamos que viene a abogar con esa encuesta por por un poco el pacto, ¿no? O
sí,
el entendimiento entre las dos fuerzas.
Exactamente, sí. Es un también hay encuesta en El País, por cierto, un 59% de los españoles apoya el confinamiento más estricto. El País, antes de hablar de las entrevistas más importantes de como sí, cada domingo de la prensa, es también interesante ese titular del País. La nueva renta mínima costará 5.500 millones de euros al año. Es el principal texto, el principal titular de este diario. Pero te decía que hay prensa dominical, por supuesto, las entrevistas no han parado. Y en este domingo, pues también 19 de abril, hay algunas muy interesantes, como el presidente del PP en La Razón, en la que dice Pablo Casado que apoyará a Sánchez para salvar vidas, no para arruinar a España. La otra muy interesante también, con foto muy embarazada, Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, en la que dice que en 24-48 horas se pueden salvar o perder muchas vidas y empleo. Y luego al presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page, en ABC, sí, en la que dice España no puede superar esta crisis, pasando a ser un país subsidiado. Te decía antes que me había llamado la atención esa noticia en la que de ABC, en la que decía que la estrategia de Alemania ante el COVID-19 se basa en un plan de choque del año 2012. Hace 8 años planificaron esto y bueno, pues es bastante interesante leer el artículo del Instituto Robert Koch que realizó en ese año. Si te parece, Ángel, yo creo muy breve los titulares para ver por dónde van las opiniones en este domingo 19 de abril.
Sí, los editoriales. Sí.
Los editoriales. Dice ABC que cuando se retire la pandemia de la vida pública van a quedar los efectos sobre las libertades de los ciudadanos y será la hora de las responsabilidades políticas. El Mundo asegura que los españoles quieren unidad y no radicalidad y que mientras Sánchez siga atado al populismo, pues va a ser inviable un acercamiento entre PP y PSOE. Y precisamente El País pide eso, un pacto entre partidos, porque dice este diario que sin un gran acuerdo político peligra la confianza en las instituciones. Y La Razón asegura, yo creo que es obvio, que conocer el número de fallecimientos es uno de los datos fundamentales con los que hay que contar a la hora de comprender la etiología de la infección, examinar los errores cometidos y preparar nuevas estrategias de prevención.
Así viene la prensa en este domingo con esa noticia de que a los niños se les va a permitir salir a partir del lunes 27 de abril. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Y gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia con Faustino Catalina. Muy buen domingo.